En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Arranca un mes de fútbol loco, totalmente loco, con partidazos por delante. Las cuatro próximas semanas, de verdad que son para estar enganchados al partidazo, a tiempo de juego, a la radio, a la cadena COPE. Y estar enganchados al disfrute que seguro vamos a vivir cada tarde-noche en los estadios. Hoy, por ejemplo, hemos tenido un Sevilla 1, Mallorca 1, partido que cerraba la jornada 25 en Primera División. Ganaba el Sevilla con un gol de Quique Salas y en el minuto 91-92 ha empatado el Mallorca con un gol de Valiant. El Sevilla es un décimo a tres puntos de los puestos europeos y el Mallorca es octavo con los mismos puntos que el Rayo Vallecano, que está sexto. Ahora estamos ahí en el Pizjuán. Ha sido una decepción este resultado porque quería el Sevilla dar un salto de calidad en el día de hoy en la clasificación. Ha habido liga también en Italia. En segunda no ha habido partido, ¿eh? Este lunes no ha habido partido en segunda. Y lo dicho, ha habido liga en Italia y ha jugado el rival del Athletic en la Europa League, la Roma, que ha goleado 4-0 al Monza. Uno de los goles lo ha marcado el gallego Angeliño. Todo en el día previo a que comiencen las semifinales de la Copa del Rey, que tenemos martes y miércoles. Mañana martes, partidazo a las 9:30 de la noche, Barça-Atlético de Madrid. Ahora estamos con todas las novedades del partido, pero el partido lo ha calentado ya a primera hora de la mañana Javier Tebas, el presidente de la Liga, que ha comparecido en los desayunos de Europa Press. Le encanta a Tebas el tema de los desayunos. Javier Breakfast, más que Javier Tebas. Entre otras muchas cosas, ha llamado la atención... ¿Te ha gustado, Joseba?
¿Eh? Me ha sorprendido.
¿Sí?
Sí, hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Sí, Javier Breakfast.
Sí, es que...
Caramba. A Fouto también le ha hecho gracia. No. Aunque no lo reconozca.
Sí, se está riendo.
Sí, sí, sí.
David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Te gusta Javier Breakfast?
Me encanta.
Es que va a muchos desayunos, Javier Breakfast.
No se pierde ni uno.
Sí, es que está todo el día. Cuando hay un desayuno en Madrid, cada vez que ves un zumo naranja, unos croissants y un cortado, ahí está Tebas dando una charla y rajando de Florentino y del Madrid.
Yo desayuno cada mañana en el José Luis y siempre pienso, ¿estará Tebas?
Estará Tebas desayunando. Yo cuando voy al Mallorca lo mismo. Yo, seguro que anda Tebas por alguna esquina, que hay alguna.
Algún coloquio en Mallorca.
¿Eh? La verdad que no, pero era lo primero que me venía a la cabeza. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Eh?
Buenas.
Bueno, ya saludo a todos. Hola, Elías Israel.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Ya no me queda nadie. Ah, sí, se abre. Hola, Dani, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Te gusta, Javier Breakfast?
Me gusta mucho. Yo ya he desayunado fuerte, ¿eh? No sé qué había hoy para desayunar.
Café,
pero...
Café con porras.
Iba cargadito.
Sí, sí, porras, pero de las de la Policía Nacional, ¿eh? No, son de las que desayuna Tebas.
No ha dejado títere con cabeza.
No, no. Sobre Dani Olmo.
Pero espera, ¿cómo que no te queda nadie?
Ah, ¿no te he saludado?
Claro, hombre.
Hola, Luis García.
No, porque ya,
hombre, Luis, como están acostumbrados a que vengas todos los lunes y jueves...
Una cosa es
pues
que
ya...
seamos pocos, es que si no me vas a saludar, me voy, hombre.
No, hombre, tengo cosas
que hacer.
Como te vi riéndote, pensé que ya esa pequeña participación, sí, ya formaba parte de la antena. Pero
no formaba.
Perdóname. Vale. Luis García, que... Hombre, Luis, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis?
Es la costumbre de verte aquí tantas veces.
Pero somos pocos hoy, ¿no?
Los que tenemos que ser.
Y bien ha venido.
Sí, pocos y bien ha venido. Te lo digo, como os piséis, ya cada vez uno menos.
No, o sea, pero a ver.
Esto va a ser como supervivientes.
El juego del calamar.
Esto va a ser como supervivientes. Vamos tachando uno cada día.
A ver si te va a gustar este formato.
En tres semanas monográfico. Vas a empezar a las 11:30
hasta
las 10:30.
El camino es acabar como García.
Sí,
empezar a las 11:30 a hablar y acabar a la 1:30 dándole paso a Pumares.
Sí,
que en paz esté. Se murió Pumares, ¿no?
Sí.
Sí, hace... No hace mucho.
No hace mucho.
Hace
años.
sí, hace poco. Sí, sí.
Además, la noticia no, se conoció cuando estábamos en el programa. Me acuerdo que lo empezaron a comentar los oyentes.
Sí, es verdad. Bueno, lo dicho, Tebas, en el desayuno de Europa Press, caso Dani Olmo, esto es lo que ha dicho.
No debería acabar la Liga con el Barça. Nosotros hemos impugnado. No debería acabar la Liga con el Barça. Yo creo que hemos hecho un escrito muy claro y como es. Y debería ser estimado.
Pues esto es lo que ha dicho. Y después ha comparecido ante los medios de comunicación Hansi Flick en la previa del partido frente al Atlético de Madrid. Y le han ido con estas declaraciones de Tebas y esto ha dicho.
Acaba de hablar el presidente de la Liga, Javier Tebas. Dani Olmo está jugando con la cautelar por el CSD. Y ha dicho que no debería acabar la Liga. ¿Qué le parece que el presidente de la Liga haga estas declaraciones de un jugador del Barça como Dani Olmo?
Para mí ahora puede jugar y estoy feliz por ello. Siempre me sorprenden las cosas que pasan aquí, no solo en España, sino en el club. Pero estoy realmente feliz de estar aquí.
Estoy feliz, pero pasan cosas raras, ¿eh?
Pero flipo.
Pero alucino. Esto es lo que ha dicho Flick en la comparecencia. Ahora nos cuenta Elena Condis más cosas de lo que ha dicho Flick, que como ven es la que le ha preguntado acerca de Dani Olmo. Partido 9:30 p.m. La principal duda, Lamine Yamal, que no se ha entrenado esta mañana por culpa de ese pisotón del que hablábamos ayer en el tertulión, que sufrió en el partido contra Las Palmas. Bueno, digo la principal duda, aunque Simeone, que ha hablado con Televisión Española, vamos, no tiene ninguna duda.
No ha entrenado Lamine en el día de hoy, tiene un pie bastante fastidiado después del último partido, puede incluso que no juegue. Esto al técnico rival, ¿qué le dice?
Que va a jugar, seguramente que sí.
¿Lo tiene claro?
Sí.
Sí, que va a jugar. No tiene ninguna duda el Cholo Simeone. El partido lo pita Hernández Hernández con Trujillo Suárez en el VAR.
Pareja canaria.
Pareja canaria.
Claro, los dos son canarios. Uno de Lanzarote y otro de Tenerife.
Pero no son pareja. Son pareja,
son pareja arbitral canaria, perfecto, lo que he dicho.
El miércoles a las 9:30 se juega la otra semifinal entre la Real Sociedad y el Real Madrid. Lo va a pitar Sánchez Martínez con Figueroa Vázquez en el VAR. ¿Pareja de dónde?
No, eso es uno de Lorca y otro de Sevilla.
Uf, imagínate, vaya mezcla. Sí. Lo que saldrá de ahí. El miércoles ya verás.
Alguno lo pagará.
Sí, el miércoles. Seguro. El miércoles. Y hay vídeo, ¿eh? Por la tarde estaba puesto en la redacción Real Madrid Televisión y había vídeo de...
Muy bien.
De Sánchez Martínez.
Pues muy bien.
¿Cómo?
Que muy bien el vídeo.
No, digo, por si alguien pensaba que iba a haber tregua y tal. Que...
Lo viste el vídeo, foto.
Bueno, ¿eh? Atención no a esto, interesa. Atención a esto que es importante. En los desayunos de Europa Press ha dicho Tebas esto sobre la circular del otro día o el comunicado del otro día del Real Madrid.
Mire, yo valoro que nosotros hemos puesto una denuncia al Real Madrid, a la Junta Directiva, al Comité de Competición de la Real Federación Española, que es el órgano competente. Un comunicado que dice que la liga, la competición está adulterada, son palabras mayores porque es poner en duda la propia competición que organizamos la liga. Entonces, la liga tiene que defender su competición y defender a los clubes que en ella participan, ¿no? Es un mensaje del Real Madrid con la caja de resonancia que tiene, con todo lo que hay. Decir eso hace mucho daño a la competición.
Ha denunciado al Real Madrid la liga. ¿Y qué decisión va a tomar el Comité de Competición, Fouto?
Bueno, pues esta denuncia, Juanma, físicamente llegó a la Federación hace un par de semanas y esta misma semana, noticia a partidazo, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol tiene previsto abrir un expediente extraordinario al Real Madrid por la carta firmada por José Luis del Valle, secretario de la Junta Directiva del Madrid, tras esa acción polémica entre Carlos Romero y Mbappé, una carta donde se denunciaba que la competición estaba adulterada, que los jueces eran corruptos, que había sesgo arbitral. Bueno, pues esa carta fue denunciada por el Madrid y esta semana el Comité de Competición, antiguo Comité de Competición, ahora Comité de Disciplina, va a abrir un expediente. ¿Qué significa eso, Juanma? Que se abre un expediente, se nombra un juez instructor. En el plazo de mes y medio, dos meses, ese juez instructor propone a este comité una sanción para el Real Madrid, como persona jurídica, como club, o incluso extensible a la Junta Directiva de Florentino Pérez, y luego el comité ve si lo estima de manera total, de manera parcial, o lo desestima. Lo normal es que este tipo de propuestas siempre se estimen. Pero la noticia es esa, Juanma, se le va a abrir un expediente al Real Madrid.
Vale, hoy se ha producido el primer encuentro entre José Manuel Rodríguez Uribes, el presidente del CSD, y Rafael Louzán, enemigos íntimos, pero de la reunión ha trascendido un mensaje de unidad. al menos se han reunido. El juez ha dejado en libertad hoy con medidas cautelares a los ultras del Valencia que agredieron a los aficionados del Villarreal con diversidad funcional. Es decir, hoy ya duermen tranquilitos en su casa, habrán cenado caliente y están tan tranquilos jugando a la Play, supongo, y disfrutando de la vida. Mientras tanto, los agredidos se están recuperando de las heridas que les produjo la paliza. El Villarreal ha comunicado que se va a personar en la causa como acusación particular. La noticia más triste del día ha sido el fallecimiento de Andrés Rico. Es el abuelo del árbitro que fue agredido en un partido juvenil de balonmano, hablamos de ello aquí en el partidazo, que se jugó en San Senso el pasado 15 de diciembre. Le estaba arbitrándolo su nieto, hubo un aficionado que increpó mucho a su nieto, salió en su defensa y recibió un empujón, cayó mal, un mal golpe, y ha estado 2 meses batallando y hoy ha fallecido. Tremenda la historia. La carta que ha escrito la hija, luego la contamos, es de verdad dolorosísima. En motociclismo, Jorge Martín, campeón del mundo, se ha caído durante un entrenamiento y ha sufrido una triple fractura en la mano izquierda. Por lo tanto, se pierde el Gran Premio de Tailandia, con el que empieza el Mundial este próximo fin de semana. Y en Fórmula 1, el nuevo Aston Martin, el AMR25 de Fernando Alonso, se ha estrenado hoy en el circuito de Bahrein. Son las 11:40, una hora menos en Canarias. Lo primero, un paso por el Pizjuán, donde están Oliva y Víctor Fernández. Hola, Oliva. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches.
Hola. Decepción, ¿no?, con el resultado que deja al Sevilla ahí en una zona que supongo que tenía ganas de abandonar. Quería ir un pelín más para arriba, más cerca de Europa, ¿no?
Sí, pero no gana 2 partidos seguidos en todo el campeonato y hoy tampoco, ¿no? Así que hoy la falta de calidad. Yo creo que el tema se resume fácilmente, Juanma. Es un equipo que tiene la calidad que tiene, muy justita, porque ha habido un momento con 1-0 en la segunda parte que ha tenido la posibilidad de matarlo, y luego tampoco tiene calidad física para sostener el partido y el resultado. Y al final un Mallorca que ha creado ocasiones, en la segunda mitad, a partir del minuto 25, ha creado como 3-4 ocasiones muy claras de gol para empatar el partido, y al final ha encontrado el punto, que creo que es merecido el Mallorca, en el tiempo de descuento con el gol de Martin Balien. Pero sí, en el ambiente hay decepción, ambiente que ha podido palpar Víctor Fernández, porque este equipo da la impresión de que no está para dar un saltito y para intentar acercarse de verdad a Europa para pelear por esas posiciones.
Hay un dato escalofriante. Ha sido incapaz de sumar 2 victorias durante todo el año consecutivo. Hablan del nivel. Y bueno, yo creo que hoy ha sido la exposición clara de lo que es este Sevilla.
Perdón. Yo creo que está mejor de lo que pensábamos en algún momento del arranque de temporada.
Sí, Sevilla. Hombre.
Es decir, yo lo vi más negro de lo que estaba. Sí. Si me dicen hace 2 meses y medio, 3 meses, que el Sevilla en febrero va a estar luchando por meterse en zona europea, no me lo creo, de verdad.
Sí, Juanma, pero vamos a ver. Pero este
te
equipo
entiendo,
es
entiendo, sí, sí.
Otra campeón de Europa y le han traído. Y es verdad que no es normal que juegue con un delantero. O sea, solo tiene un delantero y han fichado otro que está lesionado. No se puede encarar una competición con un delantero. Ha venido el Mallorca y ha sacado 3 o 4. O sea, es una medianía tremenda, y porque y la gente, pues sí, entiende la situación y que este equipo en algunos momentos, si no es por la irrupción de Luque Baggio, se ha podido meter en un lío. Pero el sevillismo no se puede parar aquí, y aquí hay una medianía del equipo. Es verdad que el entrenador no tiene más, pero es que el entrenador, cuando tiene que dar un paso adelante y un plus, tampoco lo ofrece. Está al nivel de esta medianía del club y de la plantilla.
Sí, esto es muy parecido, Juanma. Es decir, el nivel de la plantilla da para lo que da, es un nivel medio-bajo, con algún jugador importante como pueda ser Luque Baggio y algún futbolista más que te suma, como Rubén Vargas, que ha venido ahora en el mercado invernal. Pero luego uno ve un partido tras otro y ve que hay una falta de calidad. Yo creo que en general, si uno le da una visión global al club, creo que está todo muy en el mismo nivel de medianía. Es decir, la dirigencia es de una medianía absoluta, el director deportivo igual, el entrenador tampoco da ningún paso adelante, la plantilla es la que es, y creo que hoy es un simple resultado, pero que en general refleja muy bien lo que es un Sevilla que para mí, yo cuando pienso en el Sevilla actual, pienso en un club 6. Es un 6 ahora mismo, ¿no? Bien, para andar por primera, ahora mismo más o menos desahogado.
Es que le venimos desde su historia, no desde su realidad. Y su realidad es la que es. Sube los límites salariales y ves en dónde está el Sevilla ahora mismo.
Pero eso es malo.
No es la medianía, es que es la mediocridad tirando para el muy deficiente.
Pero que eso es malo. Eso no lo has provocado tú ni yo. O sea, eso lo han provocado los que mandan. los que mandan. Sí, sí, claro, es decir, bueno, que claro que eso no es una justificación.
Ya, pero que si eso, eso es una cadena, o sea, que al final el director deportivo trae lo que puede. A mí, por ejemplo, es verdad que ha cometido errores, pero Vargas me parece un muy buen fichaje, yo ya he hecho un muy buen partido, o sea, que según lo que quieras ver. Entonces, para mí, como decía Juanma, para ver de dónde venía el Sevilla y lo que tiene, pues no me parece que esté, está donde merece estar.
Sí, sí. Víctor Oliva, muchísimas gracias.
Buenas noches.
¿No? Si queréis decir algo más, si te has quedado con ganas de decir algo más, Víctor,
no,
dilo, ¿eh?
No, simplemente, ¿sí? Simplemente que el director deportivo, que el director deportivo está a la altura, que el director deportivo no ha aportado nada. El director deportivo ha traído un jugador que es Luque Bacchio, y luego ha traído jugador, el centro del campo del Sevilla es un horror, un desastre, no juega nada. Ha traído un jugador, Luque Bacchio, en cuatro mercados. Vargas es un futbolista ya, sí, interesante, pero es que ya cualquier cosa nos parece interesante. Ha regalado jugadores y va a tener que vender a lo que pueda, que son la mayoría de los que ha vendido, son de Monchi. Es decir, esto no tiene más historia que traer buenos jugadores y venderlos. Y a día de hoy ha traído uno. El club está instalado en una mediocridad tremenda, el entrenador es incapaz de dar un plus, y una plantilla, el director deportivo habrá hecho un trabajo espléndido, pero la plantilla tiene un delantero a día de hoy, que es Isa Romero. Eso es histórico. Un delantero, el octacampeón de Europa, quiere pelear en la competición, en la Liga Española, con un delantero. O sea, es que no hay ni uno malo. O sea, no, mire, es que tiene tres malos. No, es que no hay ni tres. Es que hoy estaba convocado Antonetti, del filial. Es que eso es inadmisible. Es que la defensa es peor que la de hace dos años, pero mucho peor. No está Sergio Ramos y no está Cuña. El centro del campo no juega nada. Es un disparate de planificación. El entrenador es verdad que la ha estabilizado, es verdad que ahora le ha metido un par de pinceladas, pero esto es una medianía absolutamente irresistible, es un hartajo.
Gracias, ahora sí. Víctor, Oliva, un abrazo, hasta luego.
Abrazo.
11:46, hora menos en Canarias. Vamos a hablar de lo de mañana, que es... bueno, tenemos una entrevista que me apetece muchísimo, dentro de unos minutos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Con?
Con Lucas Pérez.
Ah, el del PSV Eindhoven.
Sí. Efectivamente.
El gallego del PSV.
Recomiendo, no está hecha, o sea, no es grabada, es en directo. Uh-huh. Recomiendo escucharla porque tengo la sensación de que va a ser una buena entrevista.
Es un tipo interesante.
Por eso. Y quiere contar algunas cosas importantes. Es la primera que concede después de haber salido del Deportivo, haber estado unas semanas ahí sin equipo y haber fichado por el PSV Eindhoven, que recordemos está en octavos de Champions.
De Champions, sí.
¿Contra quién juega octavos? Contra el Arsenal.
¿Contra su ex equipo?
Contra el Arsenal, su ex equipo, sí, efectivamente. Él no puede jugar en Champions, porque no ha llegado a tiempo para ser inscrito, efectivamente. 11:47, en Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y en Madrid, todavía en Madrid, porque el equipo viaja mañana, me parece, Antonio Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, exacto. A las 11 de la mañana vuela el equipo y nosotros un poquito antes.
Vale, ¿qué se va a encontrar de tiempo el Atleti y Antoñito? Elena, ¿agua finalmente mañana en Barcelona?
De momento no, acabo de consultar la previsión y será un día nublado, va a bajar un poco la temperatura, pero afortunadamente no da lluvia. De momento también siguen quedando entradas, no se va a llenar Montjuic, a pesar de que va a presentar, eso sí, una buena entrada. Uh-huh. Y los precios, las más baratas, a partir de 89 euros.
¡Joder!
¡Madre!
La barata 89, un martes, no está mal.
No. Donde no hay entradas ya para las dos vueltas del Metropolitano, la de Copa y la de Champions.
Pero es durísimo que
el
no sea.
El Metropolitano hasta la bandera.
La, ¿no? de Champions hay una demanda para la vuelta con el Madrid tremenda.
Imagínate.
Nada.
Antes de meternos de lleno en el partido, quiero que comentemos esta declaración que ha hecho Piqué en un podcast de Casillas, que debe ser algo promocional, como están metidos en anuncios conjuntamente Casillas y Piqué, le ha grabado una entrevista o le ha hecho un test o lo que sea, y en ese test ha salido un avance hoy, o en esa entrevista ha salido un avance, en el que dice lo siguiente sobre Lamine Yamal Piqué.
La gran pregunta es, ¿Lamine sería Lamine si estuviéramos en la generación que estuvimos? Mi sensación es que no estaría jugando.
Le entiendo que quiere decir que Lamine Yamal en su Barça, en el Barça de Piqué...
Sería suplente de Messi.
Sería suplente.
De Messi.
De Messi y de todos los demás, vamos. Hombre,
pero es esa posición, hombre, yo entiendo. Sí,
discrepo,
Vale, eso es lo que quiero.
Sí, es interesante. Lo que pasa es que es un mensaje tan indefinido, pero ¿por qué no iba a ser suplente?
Hombre, cuando el Barça...
Porque no tenía cualidades para ese Barça, era demasiado joven.
Lo que quiere decir Piqué es que no ve a nadie para que Lamine le quite el puesto de momento.
Si están Messi, Neymar y Suárez...
O que quizás no habrían tirado de la cantera.
Claro, yo también entiendo eso.
No, eso sí que no.
Claro, pues yo también entiendo eso, Elena. Sí,
yo,
sí.
Yo he entendido, mira, es la primera vez que las escucho estas declaraciones y he entendido eso, que han tenido que recurrir a Lamine Yamal y a muchos futbolistas jóvenes porque no podían hacer fichajes porque no están en la regla del 1-1 y que quizás en ese Barça no habrían mirado tanto.
Eso,
a,
eso se rebate pero, fácilmente porque Guardiola tiró con otra edad de Pedrito es que y es, de Busquets. Es que siendo muy jóvenes y ese, eso tiene que ver con
sí,
el
pero no, con, no con 15 años, no con 15 años como tiene, tenía la Lamine Yamal cuando
Barça
debutó.
De, el
pero,
Barça de Piqué, ¿cuál es? ¿El Barça Guardiola o el Barça de Luis Enrique? Y el claro. De Guardiola, quiero recordar que, por ejemplo, Guardiola no tuvo problemas en subir a Busquets, que era un don nadie en aquel entonces en Barcelona, claro. Y le dio la titularidad. Yo creo que Lamine Yamal, si cae en manos de un técnico como Guardiola, vamos. Yo creo que sería, no sé si titular, pero o sea, con mucha protagonismo
del
equipo.
Pero después de Guardiola había pasta y se ficha Alexis, se ficha Ibrahimovic, se ficha Villa y no se tira de futbolistas de 16 años como Lamine Yamal. Yo creo que puede ir por ahí el discurso de Piqué.
Pero si tienes a Alexis o a incluso Pedro, y tienes a Lamine, pones a Lamine. Claro, sea, es mejor. Lamine
claro.
Es mejor
claro,
que
pero
Alexis
no, ya, Dani, y que Pedro. Evidentemente, pero igual no lo sabríamos porque no tirarías de él con 15 años porque no tendrías esa necesidad. Le dejarías madurar y a lo mejor sube con 18, 19 o 20 como Pedro
una
y como
cosa,
Busquets.
Pues estamos especulando sobre algo que no sabemos.
¿En la MSN?
No, hombre, no. Sería suplente.
¿Sería suplente?
Yo ahí sé que
sí, sería suplente, claro, efectivamente.
Es que a lo mejor está hablando de ese Barça, Piqué.
Pues yo te cambiaba al chico por Neymar, pero rápidamente.
En la MSN, los tres del centro eran Busquets, Xavi, Iniesta. Sí. Y los tres de arriba eran Messi, Neymar, Suárez. Claro.
Y él juega en el sitio de Messi.
Perdóname, Joseba, yo creo que Neymar jugando a su máximo nivel...
No lo sientas. Si está el máximo nivel a mí ya mal, yo le siento a Neymar. Yo sí. Oye, eso va.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Aquel Neymar. Bueno, de todas formas, lo que sí hay es una sensación en la generación de la selección de 2008, 2010, 2012. Ya he escuchado a algunos
defenderse, ¿no?
Decir un poco como diciendo: sí, bueno, enhorabuena, han ganado y tal, pero nosotros les ganaríamos. A un partido, la selección de 2010 ganaría a esta selección
yo
de 2024.
Sí, tienen razón.
Y tengo la sensación de que hay un poco de reivindicación, como que sí, que ahora muy bien, pero que eran mejores ellos.
Yo creo que la selección que ha ganado la Eurocopa, en lo colectivo es muy buena y juegan muy bien, pero que no están todos, cada uno de los jugadores del 11, entre los 5 mejores del mundo en su posición. Y creo que aquella selección que ganó Mundial y Eurocopa, todos... o casi todos estaban entre los cinco mejores.
Eso todavía tiene más mérito, David.
Sí, pero si no le quito mérito. Pero yo creo que son mejores jugadores aquellos que estos, para mí.
Yo también. Tú a Nico y a Lamine Yamal no les metes entre los cinco mejores en ese puesto.
Una cosa.
Ahora, a día de hoy en el mundo.
A Lamine sí, a Nico no lo sé.
Dime una cosa. En esta alineación del Barça, en la que está Alves en la derecha, Jordi Alba en la izquierda, Piqué, Puyol en el centro. Por delante, Busquets, Xavi, Iniesta. Y arriba, Messi, Neymar y Suárez. ¿Me puedes decir si alguno de este Barça jugaría en ese equipo?
Ni uno.
¿Ninguno? ¿El actual Barça?
Sí.
Yo te lo digo.
Ninguno.
Con el tiempo.
A lo mejor.
¿Quién era portero en ese equipo? ¿Ter Stegen ya?
No, ¿de qué año?
Víctor Valdés, ¿no?
Valdés. Con Guardiola Valdés. Sí, seguro.
Con la MSN.
Claudio Bravo y Ter Stegen.
Vale.
Yo creo que no entra ni uno.
Elena, ¿tú qué crees? ¿Entra alguno o no?
Hombre, mira, Cubarsí. Es verdad que tiene 18
años. Puyol a Piqué.
Claro.
Bueno,
no
les doy rotaciones y descanso.
No.
Final de la Champions.
No quieras quedar bien con los de ahora. No veo un hueco en ese equipo para que entre ninguno.
Es que por eso tiene tanta
Pedri también podría dar descanso en el centro del campo.
Estáis hablando de jugadores súper consolidados con chavales de 17 años.
No, perdona. Pedri no tiene 17 años.
Pero que no es consolidado.
No, tiene 21.
Y Lewandowski no tiene.
No, digo de los de entonces. De la defensa de entonces estáis comparando a Piqué y bueno, darle a Cubarsí 8 años.
Claro, no, Alex, estamos comparando equipos. Yo lleva un año jugando a fútbol.
Dale a Cubarsí 2 años más y te lo cambio. 2 años más que acaba de cumplir 10 años.
No tenemos ni idea.
Yo no digo que Lamine Yamal fuese titular de un día para otro. Yo te digo que con el tiempo, si Lamine está en la primera plantilla, más pronto que tarde, sería titularísimo del equipo de Guardiola y del del Sevilla.
Al final vas a decir lo mismo que he dicho yo.
Pero vamos a ver, Lamine Yamal hoy es uno de los 5 mejores jugadores del mundo, ¿sí o no?
Sí.
Cualquier técnico con cara y ojos a un tipo que está entre los cinco mejores del mundo acaba siendo titular.
Pero una cosa, David, que no tiene hueco en ese equipo. No, que era es así.
No puede, sí, tiene, que quitas pero a Neymar y pones a Lamine.
Ibrahimovic estaba con Guardiola entre los cinco o seis mejores
con
del mundo.
Con el equipo que yo te he dicho.
Un momento, y se lo cargó Guardiola. Se lo cargó, porque al final hay tíos que son muy buenos, pero si viene otro que
Juanma,
o es mejor que tú o puede ser mejor que tú,
lo único que puedes hacer con ese equipo es sentar a Luis Suárez y meter a Lamine Yamal y jugar con Neymar.
A mi hermano Luis
no puede sentar a Luis Suárez.
Es lo único que puede ser. A Messi y a Neymar es imposible.
Que queréis meter a Lamine con calzador, de verdad. Que es buenísimo a Lamine Yamal en esta generación. Contra ese equipo no tiene hueco.
Me dice Víctor Navarro si cambiar a lo mejor a Suárez por Lewandowski. Suárez por Lewandowski.
No, yo prefiero a Suárez.
Si hablamos del Barça de Luis Enrique, el único que puede sentar es a Rakitic, si quieres. Y poner a Pedri.
Porque ahí Xavi era suplente.
Pero es que Xavi ya no estaba en el Barça Luis Enrique. Sí, entonces, sí. Bueno,
yo he dicho la alineación que he dicho. Busqué Xavi y Iniesta.
De ahí nada, ni una fisura. No quitas a nadie, Juanma.
No,
a nadie,
lo único que puedes hacer es lo que te he dicho yo.
Y, pues te digo una cosa.
Habla muy mal de los colaboradores
que tengo,
del Tertulión. No.
Partidazo de Cope.
El partidazo de Cope, perdón. Es que estoy todavía.
Soy, de lo del Tertulión debo hablar más, sí.
Ah, pero ¿estuviste ayer o qué?
Sí, vino ayer.
No, no estuve, pero lo escuché.
Dí que sí, dí que sí.
Que es lo que deberías hacer tú también, Luis. Digo que al final.
Un domingo.
Que estáis coincidiendo todos en que la minya mal. O sea, no jugaría en el Barcelona.
Pero en el Barça de Messi.
No, bueno,
no puedes quitar a Messi. Por Neymar. No puedes quitar a Messi.
Pero que no quites a Messi. Que quitas, no hace falta.
Quitas al que sea. Al que sea.
Que no hay ni, el que sea quién es.
Menos a Messi a cualquiera.
A Messi. Quitas a Messi.
No, menos a Messi.
No, el que sea. El que sea.
Que sí.
Pero es que juega ahí.
A uno del centro del campo, por me favor, da igual.
Sí.
A alguien quito y meto a la mesa.
Sí, hombre, que vale. Sí.
Bueno, pues a alguien quito no. Pero es que no sé si quitas a Iniesta, a Xavi o a Busquets. Entonces,
a Neymar.
Neymar que no. Depende que Neymar.
No, es que no, no, quita, no, es que no es capaz de quitar a uno. No eres capaz de quitar a uno, David.
A Luis Suárez, David.
Quítame uno.
Al primer más, Neymar antes de la lesión es imposible.
El Messi
quitarle.
De hoy, del Inter de Miami.
Otra vez.
Calla,
Messi
calla,
de
calla.
Hoy. No, claro.
Y cubarse dentro de 8 años. Claro.
Para mí, el Messi de hoy sería titular en el Barcelona. El Messi de hoy, para mí, titular en el Barcelona.
Vale, vale.
Bueno, entonces te contradices.
Pero ¿por qué buscas? Sí. Pero,
no, porque yo creo que si uno es muy bueno. Pues,
no está fino, David.
No, me preguntéis a quién quito, a quién no quito.
O sea, perdona, ¿vas a quitar a Rafinha o a Lamine?
Si me das ese jugador,
habla mal.
Y si te aprietan un poco, juega Jordi Alba también.
Pues a lo mejor.
No estás fino hoy, ¿eh?
No, bueno, estás tú
mejor. Si no pones a.
Estás tú hoy.
No estás fino. Pones a Lamine en el lateral derecho y te cargas a Alves, por ejemplo.
Perdona. Alves ha sido el mejor lateral derecho de la historia del Barça.
Sí,
ya lo sé, es que es para no, darle es que, vueltas, pero es que como estamos aquí.
Claro, pero está, y Jordi Alba, el mejor lateral izquierdo de la historia del Barça.
Sí,
claro,
sin duda.
Es que estamos
en es que ese equipo, no puedes quitar a nadie en ese equipo.
Claro,
no
nadie.
Por eso tiene tanto mérito lo que está haciendo Flick, porque juega muy bien con jugadores que son muy buenos, pero no es la mejor generación.
De lo que
de la
me estoy dando cuenta es de que va a ser muy difícil que aparezcan jugadores capaces de entrar en ese equipo.
Claro,
es decir, capaces de decir. Este lo quito por este. Es que es muy era un equipo tan bueno.
Era increíble.
Bueno,
dentro de 8 años lo vemos.
Pues bueno, entonces concluimos.
Pues te preguntamos. Cuando Casado tenga 30 no, y Cubarsí 25 y Lamine 25, pues entonces ya veremos.
Ahí preguntamos otra vez.
Claro. Concluimos que no hay debate. En 2025, febrero de 2025, no
muy
hay bien. Debate.
No, ha pues, sido un chau muy bonito. Así interesante. 10 minutitos, pim, pam,
bueno,
pum.
Oye, pues,
está
oye,
funcionando lo de los 5 tertulianos.
Futbolero.
Seguro que mañana
entre hacer esto y hablar de árbitro y tal, mola mucho más esto.
Está funcionando.
Cancela la reunión.
Es el nuevo rumbo. ¿Ves? Pero la reunión, para que no habléis todos a la vez, por ejemplo, como estáis haciendo ahora, a lo mejor hay que.
Nos hemos emocionado.
Sí, pero sois 5. Y aún así habláis todos a la vez.
Es Luis.
Que la reunión es para
¿es
eso?
David.
Luis.
No, la reunión es para más cosas. Ah, ya lo sabréis.
¿No sabes para qué es la reunión, Dani?
No, no he querido preguntar. Porque...
Bueno,
es tironcito de orejas para unos cuantos.
Sí, sabemos quiénes son.
Sabemos quiénes son y los lunes no están.
Pero hay uno que sí.
Hay uno que sí. Y no vamos a decir quién es porque ya sabemos quién es.
Que bueno, no está en el estudio, además. Antoñito, lo que sabemos del Atlético Madrid
puede ser.
Es que juega Musso. ¿Juega mucho?
Sí,
¿no? Sí, es el portero suplente.
El único integrante del 11 de mañana confirmado oficialmente por su entrenador, que lo ha hecho en el día de hoy el Cholo, mantiene al portero de Copa, que es una apuesta seria, veremos a ver hasta dónde. En teoría, bueno, hay quien piensa que hasta el final y hay quien piensa que si la final es gorda, pues igual mete a Oblak, no lo sé. La verdad es que confía ciegamente en Musso, el Cholo, y lo va a meter mañana, y el resto del equipo, sin Coque, que estaba lesionado, y sin Azpilicueta, que hoy no ha entrenado y va a ser baja, también confirmado por el Cholo, yo tengo una duda, si va a jugar con 5, 3 centrales o con 4. Si juega con 5, yo digo Black, Llorente,
perdona, Musso, Musso. Llorente, sí. Acostumbrado a hablar.
Claro, claro.
Musso, Llorente, Jiménez, Lenormand, Langlet, Javi, Juliano de Paul Barrios, Julián y Griezmann. Si juega con cuatro, yo digo Llorente, Jiménez, Lenormand, Javi, Juliano de Paul, Barrios, Gallagher, Julián y Griezmann. O sea que puede cambiar dependiendo del dibujo que presente inicialmente, que luego va cambiando durante el partido, porque defiende con cinco, ataca con cuatro, hay veces que defiende con seis.
Hay veces que defiende con siete, sí, sí.
Por eso depende de la circunstancia. Lo que sí tiene claro el Cholo es que va a sufrir o que puede sufrir, como le pasó en el último partido. ¿Qué? Y le hemos preguntado por Barrios. Le hemos preguntado porque, ¿recuerdas anoche?
Sí, sí, sí.
Decíamos, joder, Barrios después de la sanción va a volver. Lo va a castigar.
Recordemos que lo último de Barrios fue la expulsión que con el Celta el minuto 5 de partido.
Sí. Después de la del Leverkusen.
Después de la del Leverkusen, que fue el minuto 30 de partido. O sea, dos expulsiones en un mes que dejaron al equipo muy tocado y que supuso el enfado de Simeone sin defensa alguna para el jugador.
Bueno, pues le hemos preguntado al Cholo por Barrios.
Es un chico que está creciendo, que está siendo importantísimo para nosotros. Y que está mejorando día tras día. Yo lo veo con mucha responsabilidad dentro del juego. Tuvo estas dos situaciones que bien comentás vos en estas expulsiones que seguramente le servirán de experiencia para partidos posteriores. Y nada, confianza absoluta en el chico y en todo lo que nos va a aportar.
Se va a medir Barrios, ¿eh? O sea, va a tener cuidado. Sí,
porque no le queda otra, ¿eh?
Es que no le queda otra, porque como meta la pata otra vez, ya va a quedar marcado de por vida. Sí, sí. En el
bueno, pero está bien, ¿eh? Que le meta después de lo que ha pasado.
Sí, ¿verdad? También es verdad que no está Coque, ¿eh? Y que eso hace que no le quede otra que jugar a Pablo Barrios. Pero, mañana Pablo Barrios, como tenga que ir a por una fuerte, va a decir, con cuidado, ¿eh?
También te digo, la del Celta es mala suerte, no sé si os acordáis, pero es una entrada peligrosísima en el minuto 5, pero efectivamente hay balón por el medio resbala, o sea, es mala suerte. Es la típica entrada que es mala suerte.
Es imprudente.
Eso, sí, justo.
Es más imprudente
justo.
Que
la plancha arriba es la que le mata. Es imprudente, es tal cual.
¿Penséis que el partido se va a parecer al de...? Ahora estoy con Elena, que me cuente las novedades del Barça, ¿eh? Pero ¿creéis que se va a parecer al de Liga? El de Liga fue un monólogo del Barça, prácticamente, a pesar de la
mejor
partida
del Atlético. Sí, yo creo que se va a parecer bastante.
¿Sí?
El resultado no lo sé, pero creo que el juego, creo que el planteamiento del Atleti será parecido y el Barcelona no va a cambiar por mucho que le fuese mal aquel día ante el Atlético Madrid.
El Cholo prefiere que no se parezca, ¿eh? El Cholo prefiere no sufrir tanto como sufrió aquella noche, aunque el final fue bueno. Pero yo creo que mañana el Cholo, la línea un poco fundamental va a ser incomodar al Barça en la zona media, con una presión de los jugadores que va a meter y hacer que no lo tenga todo tan de cara el Barça, ¿no? Y cuando se pone a jugar es una máquina.
Si el partido es así, lo normal es que lo gane el Barça.
Sí, claro. Sí, claro.
Es decir, porque accidentes como aquel ocurren ese día.
Yo creo que van a jugar, solo toca una vez.
Sí. Yo creo que van a jugar más desinhibidos, ¿eh? Es Copa del Rey, es partido de ida. Bueno, relax, ¿no? Tampoco tienes la pretura de una eliminatoria de Champions que dices, ostras, me la estoy jugando aquí y si pierdo.
Pero un 2-0 contra un Barça no hay que no levante, ¿eh?
Bueno, yo creo que los dos equipos van a jugar bastante destensados.
Yo no lo creo.
Destensados no estoy diciendo con falta de actitud, ¿eh? Estoy diciendo no creo, que es una no es la tercera competición para ellos y es un partido de ida, con lo cual no van a estar tan agarrotados como diciendo, ostras, comete un error y me puede costar la eliminatoria. Yo creo que no, ¿eh?
Este tipo de eliminatorias el Cholo las ve como un partido largo, no como dos partidos.
Claro,
un partido,
no, claro, es que eso
un
es
partido
evidente.
Largo, lo que no quiere es palmar en el primer tiempo.
Y es el camino más corto para una final. Yo no estoy de acuerdo
ni nadie.
Yo le pondría mucho, especialmente si fuese el Atleti. O sea, le pondría todo. Es el camino más corto para una final.
Oye, Flick ha cumplido hoy 60 años.
Parece que es más joven, ¿verdad?
¿Creéis que está bien?
Muy bien.
¿A qué te refieres?
Muy bien. Extraordinariamente bien.
Es decir, ¿firmaríais cumplir 60 como Flick?
Bueno, y 45. Hombre, viendo a gente de 50 que está peor que Flick, lógicamente.
Claro, siempre hay gente peor y gente mejor.
De Chapa está bien, el motor no se...
Por ejemplo, si te comparas con Brad Pitt...
Mejor es difícil, ¿eh? Mejor es difícil a los 60 años, sinceramente.
Hombre, tampoco.
No, está muy bien. A mí me parece que está espectacular.
¿Adonis? ¿Físicamente?
Sí, yo le veo espectacular.
Tiene su público, sí.
A mí me parece que está muy bien.
Es como muy atractivo.
Yo soy muy fan del estilo de...
¿A ti no te parece atractivo, Hansi Flick?
A mí no.
A mí me parece además que...
Me parece más atractivo a Guardiola.
Que él tiene kilos y tal y los lleva muy bien. Sí, y eso es una esperanza para los que tenemos cierta tendencia a coger kilos.
O sea, ¿tú notas que tu cuerpo y el de Hansi Flick pueden llegar a parecerse?
No, porque esos ojos son...
No, digo el cuerpo.
El cuerpo
puede llegar a parecerse incluso pronto. Incluso pronto, como no ponga
remedio. Si él empeora,
pronto. Pero Juanma, vestís de forma bastante similar.
Sí,
¿Qué estilo? ¿Qué estilo sería, Elena?
Casual.
Bueno,
casual.
Estilo casual.
Alemán.
Sí.
Casual pijo.
Yo soy muy alemán vistiendo.
Casual pijo.
No, porque lleva Stone Island y estas cosas, ¿no?
Bien. Sí, pero él se quita
el parche, sí, lo he visto. Juanma las pone.
Juanma las compra
falsas y pone el parche.
¿El parche que habéis dicho? Bueno, ¿y cómo ha sido en la sala de prensa el cumpleaños? No han dejado tarta ni nada de esto, ¿no? Luego no. En la salida sí se la han dado.
Sí, no han dejado de entrar la tarta. En el entrenamiento sí que ha recibido el túnel de collejas de sus jugadores. Y yo creo, Juanma, que debe pensar que estamos un poco locos aquí en España, el bueno de Hansi Flick, porque cuando salía en su coche de la Ciudad Deportiva han ido un grupo bastante numeroso de aficionados, algunos con bengalas, para cantarle el Happy Birthday. Y bueno, le han caído tres tartas. Una de un aficionado, otra de los compañeros del Chiringuito y una que se la ha entregado la mascota del Barça, pero fuera de los focos, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, y después el Barça lo ha compartido en sus redes sociales. Hoy no ha celebrado el cumpleaños esta noche porque conozco al chef que le va a preparar la cena a Hansi Flick. Sí, sí, de hecho un día vino a mi casa, o sea que...
¿El chef?
¿No? Anda, sí.
Vaya nivel.
¿Es español o alemán?
¿Es español? Chef. Y un día me cocinó en casa y es el mismo que le va a cocinar a Hansi
¿Pero
Flick
a ti sola
para su cumpleaños.
¿O a más gente?
¿Qué plato?
Bueno, a mí otra persona.
Ah, vale.
Y...
Caramba.
Y esto es lo que se entera uno, ¿eh?
Es increíble. Madre mía, el partidazo. Qué caja sorpresa.
Ahí a nivel. Chef privado.
No, y la verdad que estuvo muy bien y es el chef que le va a preparar la cena de cumpleaños. No será hoy porque quería preparar el partido, tampoco mañana porque es a las 9:30. Si el miércoles ganan, tendrá
¿Juega
un
Lamin
doble motivo
no?
para celebrar.
¿Juega
sí,
Lamin?
Yo sí. Creo que sí que juega Lamin. Hoy no ha entrenado porque sigue dolorido por esa herida en el pie. Se ha quedado en el gimnasio, pero los médicos le han dicho a Hansi Flick que puede ser positivo, que puede ser optimista. El Lamin Yamal también quiere jugar, así que yo le espero en el 11 titular. Y si no, en la segunda parte, pero vamos, de entrada, yo creo que Lamin será de la partida.
Perfecto. ¿Algo más, Antonio, del Atleti?
No, nada más, que tienen muchas ganas, que toda la plantilla, el vestuario, tienen muy claro que no solo el camino más corto, sino que les apetece mucho esta Copa.
Perfecto, buen viaje mañana, hablamos, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Elena, ¿algo más del Barça?
Que espero Antoñito, no sé si viaja en avión o en tren, y que vigile a los restaurantes donde va a comer, que luego le graban.
¿Cómo? ¿Han grabado Antoñito en algún restaurante?
Sí, que vaya con cuidado porque tuvo una cita en un restaurante en el anterior partido de Liga, en la primera vuelta.
Pero
Atlético de Madrid.
Tu intervención, Elena, está siendo inolvidable.
Está siendo muy polémica.
A lo mejor Antoñito no quería compartir
eso. Os voy a decir una cosa.
Era una amiga, era una amiga.
Yo soy muy discreta, no avivo polémicas y no busco líos. Lo que pasa es que salió en Antena 3 Noticias en Prime Time el domingo.
¿Cómo?
Te voy a decir una cosa. Es el mejor sitio en el que se le puede grabar a Antoñito Ruiz.
Tuvo suerte, ¿verdad?
Sí. Un restaurante, lo mejor.
Sí, sí. Y salió comiendo,
si acaso,
comiendo antes del partido ahí con una amiga que les grabaron, vamos, en primer plano.
¿Pero les grababan a ellos o salían de fondo porque grababan a otra persona?
Sería un reportaje de restaurantes y les grabaron. Bueno, pues ya está.
¿Sí?
Como cualquier persona que va a comer con un amigo o con una amiga. Gracias, Elena, un
a
beso.
Mí no, a mí no me han grabado nunca.
Gracias, Elena.
A mí tampoco, un beso. Tampoco.
Gracias, hasta luego.
No,
hasta,
luego
hasta luego, Antoñito. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo?
Mira, Piqué dice lo de Yamal porque en su época no ponían de titular a nadie de 15 o 16 años. De hecho, Messi con esa edad no era titular. Sobre Luis Suárez, solo decir que hay tres jugadores en la historia de la Liga que han marcado más de 38 goles en un año y uno de ellos es Luis Suárez. ¿Pero de verdad tenéis tan buen recuerdo de Neymar? Estoy con Joseba 100%.
Claro que sí, gente inteligente.
Mira, en cambio otro te le da un palo, Joseba. Flaco favor le hacéis a Lamin diciendo claro. que a día de hoy está por encima de Neymar.
Pero es la verdad.
Claro. El Lamin de dentro de 5 años no se sabe. Es claro. más, Lamin siempre ha dicho que su ídolo era Neymar.
Cierto.
Javier Breakfast. Me encanta, Juanma. Voy a tatuármelo en el brazo para lucirlo en la playa este verano.
Javier Breakfast.
Javier Breakfast, parera.
Las declaraciones de Tebas sobre Olmo son llamativas, pero lo más llamativo es la mentira que ha soltado diciendo que el fútbol cuesta solo 25 o 30 euros. Y otro oyente decía...
Eso es un contexto que luego explicamos.
Gracias,
y otro oyente quería desear un feliz cumpleaños a Hansi Flick. Es de lo mejor que le ha pasado a la Liga Española en las últimas décadas.
Muy bien.
Ya tenemos comunicación con Eindhoven, donde está Lucas Pérez en directo escuchando y viendo el partidazo. Hola, Lucas.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, Aquí estamos, tranquilos, no, en el hotel. En el hotel. Descansar después de hablar contigo.
Vale. ¿Vas a quedarte todo lo que queda de temporada en hotel o estás buscándote casa?
No, estoy ya encontré un apartamento que me han enseñado hoy varios y ya lo he cerrado y espero a ver si esta semana me lo pueden dar para ya poder estar más tranquilo y poder ya centrarme estos 3 meses en el fútbol.
¿Te has decidido pronto? ¿Cuántos te han enseñado para que te decidieras por el apartamento?
Tres. Lo que pasa que, bueno, el primero que me han enseñado, la verdad que estaba muy bien y, bueno, vi los otros porque estaba la cita ya preparada y por eso, cortesía, pero el primero ya me lo enseñaron, aparte ya tiene los muebles puestos y todo, porque estaba viviendo otro compañero.
Ah, vale. ¿Y esto os lo pone el club o os lo descuentan del sueldo? Bueno, si se puede preguntar, ¿eh? ¿O cómo
se puede
va?
Preguntar, no, esto realmente lo pagas tú como cualquier alquiler que tengas. Me refiero a ti, tú tienes tu sueldo, tu nómina y después, pues nada, tú buscas el piso y ya te encargas tú con el contrato con la agencia o con la persona adecuada que te lo haya enseñado o mismo si tiene propietario directamente y no hay agencia, pues ya solucionas con él y haces el contrato.
¿Y están más caros que en España los alquileres o más o menos igual?
Pues realmente yo te lo voy a decir, 2.300 euros.
Joder. ¿Cuántos metros?
No te quiero mentir, 3 habitaciones.
Bueno, está bien, está muy bien.
Está bien.
Madrid-Barcelona andan por ahí, ¿eh? Madrid-Barcelona andan por ahí.
Coruña más barato, seguramente.
¿Y fianza?
Sí. Aquí pero San Sebastián.
Bueno, Coruña está subiendo, pero bueno, sí, yo creo que igual más barato, pues.
¿Y meses de fianza? Me pregunta...
6 meses, en España son 6 meses.
¿Qué dices de 6 meses? ¿No, hombre? Dos o tres, como mucho.
Pues yo tengo una pasta.
Aparte, siendo futbolista no les piden ni fianza, porque saben que tienen más lana que... Claro, esto no hay ningún problema.
Que va, todo lo contrario, te piden más y más seguro también.
¿Sí?
Por si te vas antes, siendo futbolista, por si te vas antes.
¿Y puedes meter perro? No me los he traído.
Los he dejado en Coruña porque aparte uno de ellos ha pasado por varias operaciones de columna y está recuperándose allí.
Vaya por Dios. Bueno, oye, pues que tenemos muchas ganas de hablar contigo.
Yo también tengo ganas de hablar contigo, que hace mucho tiempo que no hablamos.
Pues sé que va a ser interesante la conversación con Lucas Pérez, como siempre. 12:10, hora menos en Canarias. Nos espera una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
Interesante.
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa.
Se siente mucho miedo y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
¡Tell me why!
Porque es un picupia a la vez.
¡Tell me why!
¡Te lo acabo de decir!
¡Tell me why!
¡Te he dicho que es un picupé!
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo, el subcupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina disfrutar del verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, viaja a las Islas, Caribe, Orlando o Egipto y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada. Consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con el medio kilo de fresas?
A solo 2,29. Un 30% menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar. Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo. Solo 3 días, Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 40% de descuento en televisores, como el LG QNET de 55 pulgadas, que pasa de 1.199 euros a solo 649.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 26, Smart Days, en tienda web y app del Corte Inglés.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 y cuarto, las 11 y cuarto en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Dani Senabre, Luis García, está Fouto, está Raúl leyendo los mensajes y se incorpora desde Coruña Germán Dobarro. Hola Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
Como está Lucas Pérez, no podía faltar Germán.
Es que Lucas va a contar cosas muy interesantes, ¿eh?
Tengo muchas.
¿Por qué decide dejar el Depor? ¿Por qué se dijo que había pasado reconocimiento médico con el Rayo? ¿Que iba a fichar por un equipo madrileño? ¿Que había pedido cobrar su contrato hasta el 30 de junio? ¿Sus problemas familiares? ¿Va a contar cosas hoy Lucas? Que va a dejar a gente flipada.
Casi me has hecho la entrevista.
No. ¿Eh? Esto es el aperitivo. Tampoco te acostumbres. El aperitivo. Pero te digo una cosa, Juanma. Te va a contar cosas que te van a dejar ojiplático.
Lucas.
Muy buenas.
¿Cuándo
otra vez.
¿Cuándo decides dejar el Depor y por qué?
Pues la verdad que me gustaría contar cómo yo lo he vivido desde el primer día que llego al club para poner en contexto también a ti todas las situaciones por las que he pasado pues en estos dos años. Y me gustaría recordar pues el inicio. Yo llego a La Coruña el 31 de diciembre de 2023, cuando decido pues dar el paso a volver a mi casa, al Deportivo, y a pues intentar acabar la carrera, sean los años que me queden, sin mirar otra cosa que mi felicidad y la ilusión que yo tenía por darle al Deportivo pues mis últimos años y poder ayudarlos a volver al fútbol profesional, lógicamente. Y nada, esos primeros 6 meses, pues todos sabemos que tenemos el tema del fútbol, del deporte, que es que la situación contra el Castellón, pues quedamos eliminados en el playoff. Bueno, ante esa situación no pasa nada. Yo ya sabía que me podía pasar. En el deporte no siempre tienes la suerte de ganar y de que te salgan las cosas como uno quiere. Bueno, al año siguiente empezamos la pretemporada donde cambia completamente pues tanto la directiva como el entrenador. Bueno, hay una serie de cambios y empezamos la temporada pues no de la mejor manera, lógicamente. No salían, había lesiones, bueno, varias situaciones que tú sabes de sobra que los equipos que también tienen esa exigencia de ascender, esa presión, esa necesidad, esa parte de la masa social que tiene el Deportivo La Coruña y lo que significa. Bueno, pues se dieron una serie de situaciones donde el mes de noviembre y el mes de diciembre me entero que hay gente en el club que quiere mi salida, que piden mi salida, y lo sé de buena mano tanto por el míster como por gente de la junta que estaba en ese momento que ya no están. Bueno, la verdad que es una parte que a mí me dolió mucho y me extrañó porque nunca nadie realmente hablaron conmigo. Entiendo que la situación fuera de mucho estrés, de mucho agobio, de que no salían las cosas. Yo era el primero que estaba en mi casa pues preocupado ante esta situación porque también, te voy a ser sincero, venía de primera división y llevaba 0 goles en primera red. y hay que ser pues lo que viene siendo consecuente con eso, y más en el mundo del deporte y del fútbol, que la exigencia es máxima. No lo entendía, entonces bueno, ahí entré pues en una situación en la que gracias al míster y a los capitanes y al apoyo del equipo, pues bueno, pues me ayudaron muchísimo y sí que es algo que les estaré muy agradecidos. Ahí es donde, bueno, Germán sabe de sobra que se formó la piña. Mítica piña que se hablaba en Coruña.
¿Y cuántos goles metiste en la segunda vuelta?
Después creo que, bueno, Germán sabe los datos.
No, te lo digo yo, 15 goles y 19 asistencias.
O sea, el ascenso del Depor. El ascenso del Depor es Lucas Pérez, después de las dudas que había sembrado en ese sector dentro del club en la primera mitad. Y tú, claro.
Bueno, te puedo asegurar que Lucas fue una parte del equipo, porque de verdad se vivieron situaciones ahí complicadas, porque es de mucho estrés y de mucho agobio el estar... Perdimos contra el filial del Celta, llegamos a estar en una jornada en descenso en Primera Federación cuando el equipo estaba hecho y bueno, las exigencias, entonces bueno, situaciones difíciles. Y después, no te quiero mentir, porque después llega una carta al club, un burofax, que es lo que me gustaría realmente hablar de también, para que la gente sepa lo que ha sentido y lo que ha vivido pues Lucas en esta etapa de vuelta a casa, donde tengo una denuncia por parte de mi padre. No sé si alguno de vosotros sabéis, yo me he criado con mis abuelos, eran los padres de mi padre en este caso, donde bueno, en su día a mí, Germán sabe de sobra que es la casa cuna, lo que viene siendo la casa donde dejan a los niños, donde no se pueden hacer cargo de ellos. Entonces, bueno.
¿Un hospicio, un orfanato?
Sí, correcto.
Sí, bueno, paso varios días allí, donde después, bueno, pues mis abuelos se hacen cargo de...
Pero perdona, Lucas. ¿Tu padre o tus padres, los dos, te dejan allí porque no podían...
Sí, deciden que no se quieren hacer cargo de mí o que no...
Porque no podían, o, por, no porque, podían o no querían.
A ver, realmente un padre o una madre, el no querer...
Ya.
O no poder, no sé, yo creo, considero que es relativo. Y soy padre.
¿Y te dejaron con qué edad te dejaron allí?
Con 2 añitos.
¿Con 2 años?
Sí, es así.
¿Y te fue a recoger tu abuelo?
Bueno, mis abuelos se enteraron de esa situación y fueron los que se hicieron cargo de mí. Entonces, bueno, llevo pasando por unos meses pues de una situación en la que en el club no me sentía pues apoyado, bueno, todo esto que venía pasando, y después viene la denuncia pues de mi padre en la que me exige manutención, una cantidad importante de dinero para hasta el resto de su vida.
Pero perdón, Lucas.
Sí.
¿No había tu padre había aparecido en todo este tiempo?
Mi padre decidió su camino. Después apareció por necesidad, porque bueno, esto es para contar más detalladamente y más tranquilamente, no, porque hay muchos detalles dentro de todo esto. Quiero contarlo así por encima para
quiero que
la gente
te sientas
pues,
a gusto, quiero que,
lo
te
que,
sienta,
lo que vive.
Quiero que te sientas a gusto y que cuentes lo que tú quieras contar. O sea, yo te pregunto por la curiosidad que me genera una situación personal tan dura que estás relatando, que yo además no creo que no se sabía, o que el gran público o el aficionado no sabía de esta circunstancia tan, tan importante para ti.
Sí, bueno, porque realmente no en la vida en la que viven los deportistas, o bueno, en este caso los futbolistas, está tan expuesta a muchas opiniones que no es fácil abrirte en tema sentimental. Y bueno, a mí me gustaría contarlo, pero me gustaría contarlo más detalladamente en su momento, cuando pueda especificar y hablar realmente de todo. Y tampoco quiero intentar meter la pata porque estoy en proceso judicial.
Vale.
Entonces quiero contar así un poco por encima, porque no quiero equivocarme en algunas de mis palabras.
Hablas de una denuncia de tu padre. ¿Tu madre dónde está? ¿Qué papel juega en todo esto?
Bueno, mi padre, pues realmente lo que está ahora mismo es desamparado. Lo que me exige es una manutención hasta el resto de mi vida. Y una cantidad, bueno, no la quiero decir porque de verdad, Juanma, eso es algo que ya creo que debe de ser algo con el juez que lleva ese tema y con mis abogados y bueno. Y contarte de que, bueno, llevo unos meses hasta el día que me voy del Deportivo, pues con mucho estrés, mucho agobio, porque he tenido que revivir momentos de mi vida de difíciles. He tenido que ir a los servicios sociales a pedir cierta información. He leído otra vez mi caso de mi situación de vida cuando era un niño, donde ha habido pues más denuncias, pues ciertas cosas que abren heridas, pues que bueno, que creo que un niño necesita tener una madre y un padre que son sus referentes. Yo también he tenido suerte de tener a mis abuelos. Lo que pasa que no han podido durar el tiempo que considero que deberían de haber durado.
¿Tu madre? Tu madre, perdona, te estoy preguntando por sí. Tu madre, Lucas. ¿Es exactamente igual el comportamiento de tu madre que el de tu padre en todo este proceso?
Mi madre, cuando yo firmo por el Arsenal, también me manda otro burofax.
¿Reclamando dinero?
Reclamando dinero. Es así. Joder. Pero bueno, es un tema que te lo explico fácil. Mi madre no puede reclamarlo porque mi madre no sale en la custodia compartida. Mis abuelos son los que me cogen en su día, son los que firman mi custodia y después mi abuela le permite a mi padre entrar en la custodia. Entonces ahí es donde vienen todos estos temas. Y entonces, bueno, donde tuve que recopilar mucha información, hablar con expertos, bueno, tratar este tema que me ha hecho abrir una herida pues muy, muy, muy dolida, porque bueno, en mi vida, mi familia me ha llevado muchas decepciones, muchos varapalos y es algo que tengo esa herida ahí abierta y que aún llevo hasta día de hoy.
No me extraña.
Y lo quería decir porque, bueno, considero que la gente se lo merece, porque quiero que sepan que Lucas, cuando ha dado el paso de dejar el Cádiz para ir al Deportivo, no es para marcharse del Deportivo de ninguna manera. Yo quería quedarme allí. Si no, Lucas no firma un contrato hasta 2029, hasta 2030, para después de cuando le toque dejar el campo, poder ayudar al equipo, al club en donde fuera. Y entonces, bueno, la temporada sigue, nos hacemos lo que viene siendo la piña y conseguimos el deseado ascenso. A raíz de todo esto, bueno, pues tanto el club como mi voluntad mía era de poder intentar pues limar con unas pequeñas asperezas o intentar cicatrizar una herida pues que se generó. El club es verdad que me da un contrato mayor al que tenía, quieren reflejarlo en pues a nivel económico para sentirme tal. ¿Qué es lo que ocurre, Juanma? Que yo nunca sentí que eso se podía como arreglar, curar. Entonces no firmé en ese momento, me di un tiempo para ver cómo iban pasando los meses, cómo iba esa situación y nada, ahí quedó con mi contrato el del principio, el que firmé nada más llegar del Cádiz, que también tenía contrato al renovar si ascendíamos. Bueno, lo normal, yo también estaba contento así, no he ido por el tema económico ni nada por el estilo, pero sí es verdad que el club, pues en ese sentido le doy las gracias, porque sí que ahí sí que lo intentaron. Lo que pasa es que después las circunstancias, pues bueno, fue mes a mes fueron otras y después nada, después ya viene...
¿Ahora por qué te has ido? ¿Ahora por qué te has ido?
Te explico. Porque sigue el tema de mi padre. Viene la vista, viene el juicio y justo en estas Navidades pues se dieron ciertas circunstancias que Germán sabe que La Coruña es muy pequeña y donde ha aparecido pues su figura y bueno, me lo he encontrado varias veces y no es plato de buen gusto y agradable. Y dado que con el club la situación no era la adecuada, yo veía que no me sentía ni apoyado ni valorado y siendo capitán de la plantilla... decido ser honesto, hablar con el club, que lo estoy pasando mal y es la realidad, y prefiero echarme a un lado y no estaba preparado para continuar por todo lo que me había sucedido pues en este año. Y el club en sí, pues hablamos, nos citamos la primera vez para comentarle la situación. Aparte, justo quedaban creo que dos partidos para cumplir los 20, que era cuando iba a renovar. Y no quería renovar con esta situación. Entonces, bueno, hablo con ellos, nos emplazamos a hablar un poco más adelante. Y entonces, bueno, pues evidentemente, Lucas, pues yo como persona pues me lo pienso porque es donde quiero estar. Y nada, y a los dos días después de hablar, donde nos íbamos a dar un tiempo, que justo venía el partido del Burgos, yo recibo una carta del club donde me piden que tengo que firmar un compromiso con ellos escrito. Y entonces, bueno, ahí ya veo que el club en el momento que me tienen que pedir a mí un compromiso para la temporada 24-25 y que la tengo que firmar, considero que no entienden lo que significa el Deportivo para mí, cuando les he sido honesto siempre, cuando les he tendido una mano en todo momento. Y bueno, entonces ahí yo creo que cuando se duda ya del compromiso del capitán, o de ya no te voy a hablar de lo que haya pasado en mi situación o no haya pasado, cuando se duda de esa manera, lo mejor es echarse a un lado y después, bueno, pues nada.
¿Tu idea era venir a Madrid a jugar? ¿Es verdad que pasaste reconocimiento médico con el Rayo, como se dijo?
Eso es lo que viene ahora. Me gustaría recalcar que los medios ahí pues hicieron daño. No voy a nombrar a los medios, pero muchos medios hicieron eco de una mentira. Porque al fin y al cabo, Juanma, las mentiras tienen las patas muy cortas. No he pasado nunca reconocimiento médico en el Rayo Vallecano. No me he reunido nunca con el Rayo Vallecano. No he hablado con el Rayo Vallecano. Mi idea de irme a Madrid. Evidentemente todos sabemos... Que tengo ahí la persona que más quiero, que es la que no quiero hablar, porque no tiene nada que ver en esta situación, aunque la persona que ha filtrado toda esta información sí que lo ha querido utilizar en mi contra, y es todo mentira, porque yo no he dicho nunca eso, y podéis ver la rueda de prensa de mi despedida, donde no hablo de eso, y donde el día 22 de enero es donde rescindo yo con el club, y también se habla de que no rescindo por el tema económico. Y bueno, y me parece, la verdad, que prensa local se haya hecho eco de esa noticia, cuando Lucas Pérez nunca ha ido por intereses al Deportivo a nivel económicos ni nada que no fuera para ayudar al club. Y que, a ver, yo creo que lo he demostrado.
Pero aclárame una cosa, porque ahí sí. Lo que se decía es que Lucas Pérez quería venir a Madrid a jugar en algún equipo de Madrid porque estás separado y que aquí estaba tu hijo... viviendo con tu expareja.
¿Eso era así?
¿Tú querías estar en Madrid para estar cerca de tu hijo y poder verle regularmente?
Yo no dije eso. Lógicamente, ¿qué padre no quiere estar
claro,
cerca de
sí,
de
sí.
Su hijo?
Me parecía lógico.
La situación es que yo tengo mi trabajo, yo estaba allá afuera. Mi situación en ese sentido es que no quiero entrar más en detalles porque no es un tema que me guste, porque no quiero que echen la culpa a alguien que o echen la culpa a una situación que no es así, porque nunca lo he dicho. Lógicamente que hago que yo estar cerca, es evidente, pero si no me lo permite el trabajo, yo ya estaba lejos de él, en ese sentido, ¿sabes? Lo que pasa es que se ha hecho eco de una mentira, y lo hemos comprado, y yo también tengo parte de culpa por haber permitido que lo hayan comprado la gente, en ese sentido, por no haberlo dicho, porque... Podéis revisar mis...
Pero, escucha, no tendría nada de extraño. O sea, quiero decir, el argumento
no,
era...
No tendría nada de extraño.
Era lo más lógico del mundo. Oye, Lucas se va del Deportivo. En Madrid hay no sé cuántos equipos en primera, 5 equipos en primera división. Pues, chicos, si hay hueco en alguno de ellos para Lucas Pérez, la situación es familiarmente también para ti era una solución fantástica. O sea, que no era una cosa que a ti te dejara mal.
No, evidentemente, pero la cuestión era que la persona que soltó toda esa información era para hacerme daño. No lo ha hecho con intención de buscar ningún beneficio para mí. Porque soltó la información de que yo ya estaba firmado allí, que yo ya tenía todo allí, que yo antes de rescindir...
¿Quién es esa persona?
¿Eh?
¿Quién es esa persona?
Pues no lo sé, me gustaría saberlo. Me gustaría que los medios lo dijeran. Porque yo no he hecho eco de esa información, ni de la información de que yo me iba por, quería cobrar hasta el último euro, que no firmaba por eso. Es más, me gustaría decirle a esa persona que dijo eso, bueno, persona o personas, es que no lo sé,
sí.
O sea, es que estuvo difamando eso sobre mí, que hable de la cláusula cuarta del contrato, de rescisión, que hable sobre ella. Que esa fue la causante de que yo no firmara. De que yo estuviera en Madrid viendo a quien estaba viendo. Que llevaba casi un mes sin poder verlo.
La famosa cláusula 4, Juanma, es una cláusula que le quieren introducir en el contrato a Lucas Pérez que le exige privacidad. Que no puede decir determinadas cosas. Y confidencialidad. Y Lucas se niega a firmar ese contrato.
Vale. ¿Tú cuando estás...?
Germán, ¿pero tú sabes quién es? ¿O sabes quién...?
Es
quién
esa persona en cuestión, ¿no? Porque a mí no me llamó. Yo, desde luego,
perdona,
no he contado nada de esas cuestiones.
¿Es de tu ámbito personal o de tu ámbito profesional? Por hacerme ya más o menos una idea en la cabeza.
No, personal no es.
Vale, es del ámbito profesional, del ámbito del fútbol, del mundo del fútbol.
Eso creo yo.
¿Y tú no llegas a hablar con ningún club en Madrid? Sé que has estado entrenándote con el Rayo Majadahonda, pero ¿no llegas a hablar con ningún club en Madrid?
No, yo no he hablado con ningún club. Yo, Lucas Pérez, no se ha reunido con ningún club.
Ni tu representante.
A mí nadie me ha llamado y yo no he llamado a nadie. Yo lo que hago nada más marcharme del club, te lo digo como la verdad,
sí,
es centrarme y limpiar la cabeza y centrarme en la situación personal que te he dicho que tengo, que es que me ha hecho mucho daño y me ha afectado.
No, no me extraña, claro. Es que es
entonces
muy fuerte.
Es lo que he hecho, limpiar la cabeza. Lucas Pérez, la oferta del equipo del PSV que estoy ahora mismo, llegó el 30 de enero.
El 30 de enero.
Y yo en ese momento no estaba capacitado para poder firmar con ellos y así se lo he hecho entender.
¿Qué les dijiste?
Y ellos, pues durante varias semanas, 3-4 semanas, no te quiero mentir, no sé ahora mismo, no te quiero decir las fechas,
¿sí?
Todas las semanas me escribían y me decían que cualquier cosa que necesitaba, cualquier situación que tuviera, que ellos son un gran club y que me apoyan, que la decisión que han tomado de escogerme a mí era la adecuada, que estaban completamente acertados y que esperarían. Bueno, a las pruebas me remito que han esperado casi más de un mes.
Uh-huh. Es que es una historia que tiene tantas aristas que, de verdad, me sorprende mucho, o sea, la situación a la que has llegado. O sea, han confluido ahí una serie de circunstancias que te han llevado ahí a
Por eso mismo lo dije en su día. Dije que tenía, era mucho desgaste, una situación muy compleja, muy complicada, de una situación que no es nada fácil de convivir con ella. Y oye, bueno, y lo quería contar porque sí, creo que la gente lo merece
decir,
también saber.
Pero, por ejemplo, el problema de tu padre persiste. Es decir, la única diferencia
claro, sí,
es
sí,
que
persiste,
en Eindhoven no te lo vas a encontrar por la calle.
No me lo voy a encontrar, pero limpiar la cabeza también es importante en ese sentido. Y después también te digo que sigo estando día a día. He estado, antes de marcharme también, con todo ese tema que me ha llevado un mes... con muchas reuniones, con muchas situaciones. Bueno, es que no quiero decirte más información de la que después... No, ¿sabes? Yo aún tengo juicio, ¿sabes, Juan? No quiero dar más información, no a ti ni a nadie, es porque realmente no... Igual no puedo, es contraproducente. No sé si realmente lo que te estoy contando me va a perjudicar, ¿sabes? Pero... sí que creo que es necesario que la gente sepa por lo que he vivido, por lo que estoy pasando, para realmente pues que la gente pueda entenderme, simplemente porque creo que La Coruña en este caso se lo merece.
Sí, sí, desde luego, que se lo merece. ¿Tienes fecha para el juicio?
De momento no, porque están esperando por cierta información de que han pedido la otra parte de otros clubes y bueno, ese tipo de cosas. De verdad, es que, Juanma, me gustaría poder contarte más cosas y entrar en más detalles en ese sentido, pero no...
¿Allí estás tranquilo?
No lo sé si lo
¿Allí
que te
en Eindhoven
contando...
estás tranquilo o se intentan poner en contacto contigo también de manera, ¿sabes? O sea, o te persiguen de alguna manera.
No, ahora mismo, después de este mes que he tenido de tranquilidad, vamos a decirlo así, está la situación mejor. Por eso he decidido, después de eso... no querer esperar 6 meses a encontrar club o lo que fuera, porque te soy sincero, he tenido ofertas de otros clubes también, lo que pasa que bueno, no han sido para mí, a lo mejor como puede ser la del PSV,
claro.
Es así, por eso yo les he explicado mi situación, ellos lo han entendido, me han dado ese tiempo para poder organizarme.
¿Y
para
físicamente,
decir, para
físicamente,
de una manera.
Físicamente cómo estás? Porque claro, con esto que has pasado te habrá afectado mucho para un deportista profesional. ¿Cómo estás físicamente?
Bueno, físicamente, a ver, he entrenado con un preparador personal y después, pues lógicamente, como tú bien has dicho, el Rayo Majadahonda me ha abierto las puertas porque tengo allí dos grandes amigos como es Pedro Mosquera y Alejandro Arribas, que me han cuidado y tanto la gente de allí, los chavales, bueno, pues de 10, y eso, bueno, siempre podré contar una anécdota que nada más llegar allí al vestuario y hacer mi primer entrenamiento y ver que aún tenía algo de fútbol en mis piernas, dijeron que querían perdonar cada uno de ellos 200 euros de la nómina, más casa compartida.
Muy bien.
¿A qué me quedara?
¿Pensaste en dejar el fútbol?
No porque lo quiero, lo amo mucho, pero sí que hubo momentos, es que, ¿sabes lo que pasa? Cuando llevas tanto tiempo con estrés y con esta situación familiar, que pues bueno, te pasan cosas por la cabeza, y más cuando he dado el paso de volver a casa en su día, Bueno, pues la vida te pone en situaciones que debes de ser fuerte, y yo pues me considero una persona fuerte y valiente, y quiero seguir con el fútbol, y de verdad, el día que tenga que dar el paso para marcharme, oye, pues que sea jugando en un campo de fútbol, no marcharme en esta situación, que la verdad que para mí fue muy desagradable, y no yo creo que no lo merecía ni la afición ni Lucas. Entonces, bueno, que para todas estas palabras son para ellos, para que me puedan entender o ver la situación en la que he vivido.
Una cosa, estar solo en esta situación, en una situación así, no es lo más, a lo mejor necesitas es estar solo, pero ¿no te agobia un poco la soledad? ¿No echas de menos un poco de compañía? Ahora allí, verte en Eindhoven a lo mejor en esta situación.
Bueno, Juanma, cuando llevas toda una vida solo también, ¿sabes? Cuando me fui a Ucrania cuando tenía 20 años solo, bueno, te acostumbras, lógicamente, pues, bueno, hay personas que en la vida pues necesitan apoyo sí. De los demás. Cuando pasan momentos malos, bueno, pues a mí la vida desde que, pues, porque es tema de la vida, que mis abuelos desaparecen por desgracia, que mueren, se marchan de mi vida, pues me he acostumbrado a tener una vida solo. Después la familia de sangre que he tenido, pues han sido situaciones las de también de mucha traición, para así decírtelo, ¿sabes?
Porque entonces, tú, bueno, ¿de familia de sangre tienes a alguien?
No.
Nadie.
Yo tengo a la familia que he elegido, que es la de mi gran amigo Iván y sus padres. Esa es la verdadera familia que tengo, que son las personas que cuando yo tengo 14 años, 15 años, me acogen en su casa. Antes de irme para Vitoria, y después cuando vuelvo de Vitoria del Alavés, cuando era juvenil, también me abren las puertas de su casa otra vez, y la verdad que soy lo que soy gracias a ellos.
¿Tú la Navidad, la Nochebuena, dónde la pasas, o la Navidad?
Pues el día de Nochebuena la he pasado con la hermana de Iván, con Iván, con su padre y con su madre. Y el día de fin de año lo pasamos Iván y su madre y yo. No necesitamos más. Ese círculo es tan fuerte y tan grande que no necesitamos más. Doy gracias a la vida de que me hayan puesto en el camino ese tipo de personas.
¿Y con tu hijo qué relación tienes?
Buena, es muy buena. Realmente lo veo cuando realmente me lo permite el trabajo. A día de hoy, pues bueno, tendré que organizar de otra manera para poder verlo.
¿Te gustaría que fuera futbolista?
No, me gusta. ¿Sabes lo que más me gustaría de esa relación? Es que pudiéramos compartir momentos juntos, y ojalá, de verdad, ojalá le gustara el fútbol, pero en plan para poder ver partidos con él, comerme bocadillos con él y, bueno, ese tipo de cosas que le gusta hacer a los padres. Bueno, supongo que les gustará hacer a los padres, compartir esos momentos con sus hijos.
Joder, Lucas, ha sido un testimonio de verdad de los más...
Ha sido un poco intenso, ¿no?
No, impactante. Impactante, sobre todo porque caes en la cuenta de que hablamos de vosotros. ¡Qué mal ha estado hoy Lucas Pérez! No sé qué. Y es que no sabemos. No sabemos lo que pasa por la cabeza de las personas que están en un campo de fútbol o en un banquillo. Nos falta esto. Nos falta el contacto con vosotros para conocer un poco la realidad de las personas que hay detrás de las estrellas del fútbol, ¿sabes?
Y estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad, sí, en la que mucha gente pues te puede hacer daño, y más en la sociedad en la que vivimos ahora mismo, de las redes sociales. Como yo siempre lo he dicho muchas veces, se ha generado mucho odio. Vivimos a lo mejor en una sociedad en la que, no me quiero meter en política, pero donde se ha generado y se está generando mucho odio por ese sentido. Entonces, bueno, creo que eso es algo que deberíamos de ser, creo, un poco más humanos y empatizar un poco más.
Mensajes de los oyentes. Quiero que los escuche Lucas, lo que dicen los oyentes que están escuchando el partidazo.
Ahora, mira, le decía uno: Lucas, siempre estarás en el Olimpo del Depor junto a Bebeto, Mauro Silva y Valerón. Gracias por venir cuando más te necesitábamos. Lucas, toda persona con dos dedos de frente te apoya y está contigo. Eres grande. De verdad que es increíble el ser humano. Te desentiendes de tu hijo y cuando ves que tiene éxito, coges y le llevas a juicio para pedirle pasta. De verdad que no doy crédito. Manutención, un padre a un hijo. Vamos, la primera vez que lo oigo. Debería ser el padre el que ayude al hijo y no al revés. Me he quedado sin palabras con la entrevista, Juanma. Lo único que le deseo a Lucas es que le vaya bien en su vida personal y en lo profesional porque se lo merece. Y otro oyente te decía, gracias Lucas, de un deportivista a otro. Ánimo y te queremos.
Germán, ¿quieres decir algo?
No, nada, que a mí me da mucha pena todo esto, escuchando a Lucas y viendo por todo lo que ha pasado, se agotan los calificativos, pero hay una cosa que no podemos dejar de pasar por alto, y es que si no hubiese los problemas que hubo hace ahora un año aproximadamente, Lucas seguiría en el Depor. Con todos los problemas que ha tenido, con todos sus problemas familiares, con lo de su padre, etcétera, si hubiese sentido cariño, si no hubiese sabido que querían prácticamente echarlo del club, los enfrentamientos que hubo en el Consejo de Administración, Lucas seguiría siendo deportivista. Sí. Y no estaría en Eindhoven.
Sin duda. Lucas, te mando un abrazo enorme. Vamos a seguir mucho el PSV. Somos fans del PSV, que te quede clarísimo. Pero sobre todo,
oye, que puede ser rival del Madrid o del Atleti, si elimina al Larsen.
Sí, pero no juega. Lucas,
no, él no.
Ese es el problema.
No está inscrito.
No, bueno, pero lo tienes ahí para que te dé informe.
Efectivamente.
Lo que pasa es que aquí vamos con el Feyenoord, también te digo.
Sí, porque Paco González se puso contra el Feyenoord y ahora está el Feyenoord lanzado. Te mando un abrazo, Lucas. No sabes lo que te agradezco, la sinceridad y el momento que nos has hecho vivir en la radio. Inolvidable.
Muchas gracias a ti también.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo grande.
Gracias, chao, hasta luego.
Se ha mordido mucho la lengua.
Sí.
Hay cosas que no puedo contar.
Ha contado muchísimo.
Relativamente se ha mordido la lengua, porque ha contado, vamos, unas intimidades que no te las...
No, sí, por ejemplo, lo que ha contado hoy de su situación familiar respecto al padre y a la madre... Es algo que ha contado por primera vez, claro. Y que cuando yo hablaba con él esta tarde me decía, mira, Germán, lo voy a contar. Y dije, pero ¿estás seguro, tío? ¿Tú sabes lo que es esto? Y me dijo, no me importa. O sea, prefiero que se sepa. O sea, yo me quedé flipado cuando me dijo que lo iba a contar, porque me parece una cosa absolutamente increíble, que es abrir el corazón, abrir el pecho
totalmente.
De par en par.
Sí, claro.
Y luego lo que ha ocultado, tapado, o ha dicho a medias de su relación con el club, etcétera. Porque este tío vino aquí pagando de su bolsillo 500.000 euros, abandonando el Cádiz, tenía un contrato altísimo en el Cádiz, a la primera ref, y que te digan a los 6 meses de competición, que estás aquí, 3 meses de diciembre a mayo, junio, y los siguientes 3 meses que están pensando en echarte, es para que se te caigan los palos del sombrajo. Entonces, claro, eso lo fue arrastrando y, como él mismo dijo, la herida nunca cicatrizó. ¿Se sumó todo esto? Pues adiós.
Germán, muchísimas gracias por todo, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo grande.
Gracias. Esta semana toca Copa y con SEAT vamos a irnos camino de la final de la Copa del Rey. Gemma Santos.
Sí, querido Juanma, porque menuda experiencia increíble e inolvidable nos está trayendo SEAT para esta Copa del Rey. Porque con SEAT te recordamos que la vas a levantar tú también. SEAT está buscando al jugador número 12, esa persona que va a vivir esa experiencia única en la gran finalísima levantando la Copa en el césped. Así que, si crees que tú que nos escuchas te lo mereces, te mereces ser el jugador número 12, porque bien de pequeño coleccionabas todos los cromos, o si crees que se lo merece tu hijo porque no se pierde ningún partido, lo que tienes que hacer es subir un vídeo a Instagram contándonoslo todo con el hashtag #jugador12seat. Te lo repetimos, #jugador12seat, porque esta es la Copa de la Gente con SEAT.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Te gusta esta cartera para mi padre?
Sí, muy de padre.
¿O le cojo los 17 millones del cupón extra día del padre de la 11?
A ver, los 17 millones son menos de padre que la cartera. Pero yo creo que le van a gustar, ¿eh?
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra día del padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra día del padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo 3 días, Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 40% de descuento en televisores, como el LG QNET de 55 pulgadas, que pasa de 1.199 euros a solo 649.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 26, Smart Days, en tienda web y app del Corte Inglés.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¡Tiri, tiri, tiri! ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo... se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 50, ahora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en esta gran noche de radio, como, insisto, el próximo mes que tenemos por delante. Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Tenemos un miércoles intenso también. Te vas a Donosti el miércoles a ese... Real Sociedad, Real Madrid. ¿Cómo estás, Joseba, de cara al partido? ¿Cómo tienes el cuerpo?
Bien, bien.
Bien.
Pues, oye, con mucha expectación, ¿no? Partido muy bonito, semifinal de Copa, el Madrid. Fenomenal.
¿Cubo puede jugar ese?
Ese sí, el del domingo no.
El del domingo contra el Barça no.
Bueno. Además, los que cedidos, los que han estado en el Madrid y tal cual, siempre cuando juegan con la Real le dan buen rendimiento en contra del Real Madrid.
Uh-huh. Odegaard, ¿no? Cubo. No,
sí, sí.
Sí, sí. Miguelito, ¿qué quieres decir del Madrid?
Bueno, resaca del partido de ayer, sobre todo se ha hablado mucho de Luka Modric, si va a seguir un año más en el Real Madrid o no, evidentemente es su deseo. Ha jugado prácticamente todo este año, Juanma, y eso que tiene 39 años y medio, solo se ha perdido dos partidos.
¿Modric solo se ha perdido dos partidos?
Sí, 42 bueno. partidos oficiales ha jugado el Madrid, Modric ha estado en 40.
Ostras,
en
espera, caso. Este dato me sorprende mucho.
A mí también me parece, hubiera dicho que mucho menos.
Es que no se habría... ha lesionado... en toda la temporada.
Claro,
se ha perdido dos partidos, uno por sanción y uno por un proceso vírico.
¿Pero en el resto de partidos ha participado sí. o en es que estaba todo. Convocado? No, ¿en no, todos no. ha participado?
Buen dato,
18
Miguelito.
18 titularidades.
Te lo juro que me sorprende muchísimo.
Y 22 suplencias.
Gran
pero
dato.
40 ha tenido minutos.
¿Tú y el dato? O sea,
bueno, es el dato de la liga, de,
no, pero
y,
lo
de la temporada.
Lo, Miguelito, sí. lo ha rescatado,
lo creo. Miguelito lo sabe
y le ha
todo.
Puesto en valor, claro.
Absolutamente todo.
Bueno, está muy bien, sí, sí.
Bien, bien.
Me sorprende que os llame la atención hoy cuando lo dijimos ayer, pero ese es el dato. Sí,
pero es
que
¿cuándo lo dijiste?
David no escuchó el programa.
¿A qué hora? ¿A qué hora?
¿En el partido lo dijiste?
Sí, sí. O sea, Modric es que no se ha lesionado este año.
Ah, lo dijo con Joseba.
Juega con,
claro.
juega con Croacia.
En el prime time de la radio.
Pero tú estabas escuchando, ¿no, David? Dijiste
antes. Tertulión.
Ah, Tertulión.
Joseba no pude.
Vale.
Por eso digo por las mañanas. No.
Bueno, evidentemente el Madrid no ha dado el paso para... ver si va a renovar o no. Es el deseo de Modric, que él quiere jugar el Mundial el año que viene, igual que Cristiano, igual que Messi, y bueno, pues lo normal es que continúe, pero esa decisión evidentemente se va a tomar por lo menos a principios del mes de mayo. Por lo demás, de cara a ese partido va a haber muchas rotaciones. Te cuento que lo va a poder jugar Bellingham, que se va a perder por sanción dos de los próximos tres, que va a seguir defendiendo la portería Lunin, que probablemente también descanse Ceballos, que, perdón, Valverde, que ayer estuvo a punto de salir al terreno de juego en los últimos minutos cuando ganaba solo el Madrid 1-0 para tapar la banda en sustitución de Lucas Vázquez, pero marcó el segundo Vinicius y ya no tuvo minutos. Y como digo, muy probablemente tenga un descanso, porque es evidente que viene el tramo fuerte y va también muy cargado de minutos. Y bueno, pues que por lo menos va a haber 7-8 cambios el próximo miércoles en Donosti. Aparte de Bellingham, pues yo creo que Ceballos, Camavinga, por supuesto Lunin en la portería, Fran García. Vamos a ver si repite Álava, que puede repetir. Y luego otra gran incógnita por despejar es saber qué va a pasar con Endrick y Güler, que fueron suplentes contra el Celta en la eliminatoria de octavos y que fueron titulares en la de cuartos en Butarque contra el Leganés. Por cierto, ha anunciado hoy en un podcast Thibaut Courtois que va a volver a la selección belga. Recordemos que se peleó con Tedesco, con el anterior seleccionador, que fue destituido en enero. Lleva desde junio de 2023 sin jugar con su selección. Bélgica se va a enfrentar en el mes de marzo a Ucrania y probablemente en la próxima lista va a volver a ser convocado Thibaut Courtois. El nuevo seleccionador es Rudy García, ha dicho Thibaut en un podcast en el día de hoy: echaba de menos jugar con mi país, hace ya año y medio que no lo hago, estoy listo para volver.
Muy bien, gracias Miguelito, mañana hablamos.
Perfecto.
Otra vez, otra rueda de prensa de Ancelotti. Ancelotti es Ancelotti da una cantidad de ruedas de prensa.
Es el portavoz del club.
De todo lo que juega el Madrid, pues
increíble.
Una antes y una después.
Es el portavoz. Pero igual habla ciento y pico días al año, ¿eh?
Bueno, sí, ahora mismo igual que el Cholo y que Hansi
Flick, ¿no? Sí, no andará muy lejos, ¿eh?
Me parece que en el Barça habla más gente.
No, yo la Supercopa
tengo
de
la sensación de que habla más Ancelotti. Tengo la sensación de que habla más.
La Supercopa de Europa, no hay más.
Ancelotti y Manol, los que están en todas las competiciones, porque tienen rueda de prensa antes y después.
Sí, el Mundial de Clubes.
Y la Intercontinental,
la Intercontinental,
¿no?
Esta, sí, claro, también, claro. Son unas cuantas ruedas.
Dos más. Fue un partido solo aquel, ¿no?
¿Cuatro?
Sí, dos sí, más, eso una. Es.
Dos más.
Bueno, vale. La Supercopa de Arabia.
Y que en el Barça hay más portavoces, claro, habla Laporta, sí, tal, claro. Y en el Madrid siempre Ancelotti.
Hay que esperar a Ancelotti. Claro.
A mí me gusta cuando habla Juste en el Barça, está muy bien.
En el Madrid fue Ancelotti o los periodistas, claro.
Sí. Gracias, Miguelito.
Chao, hasta mañana.
Hasta mañana. Fouto, el desayuno de...
El desayuno de temas bien.
De Javier Breakfast.
Sí, que... pues nada, un zumo de naranja, un donut y luego pues hablar un poco de todo lo que le han preguntado. Sobre el tema de Dani Olmo ha dicho que Dani Olmo...
Lleva 3 años y pico sin darnos una entrevista, ¿no?
¿Al partidazo de COPE?
Sí.
Es que no llevo esa cuenta.
No llevas la cuenta, ¿no?
¿Y cuánto
no,
es? Más
la última vez que vino lo colaboramos arriba, además.
Sí, estábamos en obras,
estamos
en serio, en este...
Sí, estamos en la parte de
3 años arriba, y pico.
Y no va a venir Fouto.
Bueno,
no,
lo
no
importante es lo que ha dicho Tebas, si no se va a venir o no, que eso ya es otro tema que estamos trabajando en ello. Hace lo importante es que ha dicho de Dani Olmo que él ya firmó su contrato sabiendo que en diciembre se podía quedar fuera, por lo que hemos escuchado al inicio del programa. Y hombre, espera que no termine la temporada en el Barça porque la Liga ha recurrido esa cautelar del CSD. Y sobre la piratería que preguntaba el oyente, ha dicho Tebas que el fútbol vale entre 25 y 30 euros. Pero claro, que el modelo de negocio de los teleoperadores es que te cobren la fibra, el móvil y por eso cuesta más. Pero que en teoría el fútbol cuesta eso, entre 25 y 30 euros.
Ah, qué listo es, claro. Es que andar en coche cuesta unos 65, la gasolina cuesta unos 65.
Sí, pero
claro, si te tienes que comprar el coche para andar, pues claro,
claro
ya
pero,
son 30
euros. Pero eso no lo marca la Liga.
Estaría bueno, claro, ya, foto, claro.
Pero la Liga no marca eso.
No, ni las de las gasolineras tampoco.
No, eso lo marcan los operadores.
Claro, es que hacemos unas operaciones que van...
Claro, la Liga vende los derechos de manera abierta,
sí,
puede comprarlo cualquiera.
Sí, pero no digas que el fútbol cuesta 25 euros.
Eso dice.
Claro, sí.
Pero es cierto. O sea, tú cuando estás pagando 100 euros...
No, es cierto. ¿Y cómo lo veo si no tengo un operador que me lo dé?
No hace falta que
tampoco es que no puedo ver todo el fútbol en la zona.
Claro, bueno, puedes ver la mitad de la Liga.
Bueno, la mitad.
Entonces la mitad vale 25, 30,
la mitad vale 50 euros.
Te has pillado foto.
Bueno, vale. Pues nada. O sea, cuando tú pagas en Movistar 100 y pico euros, pagas solo el fútbol, ¿no? No estás pagando la fibra, no estás pagando el móvil. Vale, venga, vaya hasta lo que digáis vosotros. Venga, siguiente tema.
No,
de verdad,
lo digas tú.
Es que encima te quieren dejar de tonto.
No,
venga,
lo digas tú.
Lo haces tú solo.
O sea, tú pagas en Movistar 120 euros y pagas solo el fútbol. Pregunto. O sea, tú no tienes un móvil de Movistar, tú no tienes una fibra.
No, yo no tengo móvil
de
Movistar.
Hombre, por favor, de verdad.
No, no tengo.
Estoy hablando que el modelo de negocio es ese, pero que a lo mejor el fútbol cuesta 25 o 30 euros. El canal. Eso es lo que eso
canal,
se refiere.
Claro, pero para ver el canal yo necesito una infraestructura, no te enteras,
pero
tío.
Pero eso es el modelo de negocio del operador.
Bueno, vamos a avanzar.
De verdad. Joder,
es que además, es mentira que te dejes engañar con esas cosas.
Pero no es que me deje engañar,
Joseba.
Es que... David, de verdad, vamos a dejar un poco hacer el ganso. Es que esto ya es muy infantil.
Mañana en la reunión.
¿Serio?
Esto lo arreglamos. Voy a apuntarlo. Mira, para mañana.
Estamos hablando aquí seriamente y ya está.
Foto Ciro, foto David.
Técnicamente, técnicamente el canal del fútbol cuesta entre 25 y 30 euros.
Oye, por favor, ¿qué más ha dicho? Ya están las ofertas de Movistar. Ya está.
Y sobre el Real Madrid, bueno, pues ha hablado de que va a ser imposible un pacto con el presidente, con Florentino Pérez.
Caramba.
El Real Madrid es un club llorón.
Pues yo ya lo veo más cerca cada vez.
Su madridismo está hibernando. Vamos a escuchar todo lo que ha dicho del Madrid.
Bueno, a los datos objetivos me remito, ¿no? Es que yo no sé, de verdad, yo soy madridista hibernado, ya lo he dicho. Hay una conspiración mundial, ya, bueno, ahora va a decir española, todo el mundo está contra el Real Madrid. Pero todo el mundo está en contra de sus proyectos. Yo ya no sé si esto de los árbitros es que los árbitros tienen sesgo, que parece que fue lo que dijeron el otro día, contra el Real Madrid, o tienen sesgo para que no ganen otros clubes, que ganen los otros clubes que no sean el Real Madrid, ¿no? Porque es muy importante analizar por qué digo llorón. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, hasta noviembre del 23 ha sido miembro de la Junta Directiva de la Federación y no ha dicho nada. No me vale el discurso del Real Madrid, ahora una carta agresiva. No vale porque no han hecho nada. Y para mí es llorón porque no va a ganar nada, o porque si gana es gracias a que ellos han sido el esfuerzo y han peleado contra las fuerzas del bien y del mal. Y si pierden, gracias a que ha habido una conspiración de todo el colectivo arbitral, que suman más de 70 árbitros entre varios, contra el Real Madrid. Hombre, por favor, ya no sé, es que yo, que tengo nietos e hijos del Madrid, empiezo a sentir vergüenza de lo que yo he vivido como madridista. Madrid nunca ha sido un club llorón.
Bueno, son muy duras las declaraciones.
Sí, sí,
o sea,
cada vez
está subiendo el nivel, Tebas.
Son muy reiterativas.
Es que, a ver, no, y hay una cosa. No olvidemos tampoco el papel institucional de Tebas.
Hombre, claro,
es que a veces se nos olvida que Tebas es el presidente de la Liga.
Hombre,
o sea, es que no sé hasta qué punto hemos asumido por normal que alguien hable así de uno de los asociados de la Liga.
Y que el Madrid es uno de los asociados, y que esto, de verdad, que es que toca a muchísimos aficionados al Real Madrid. Que les duele escuchar institucionalmente esto. Que luego tenga razón. Que se pueda decir de una manera, de otra. Pero el tono tiene que ser otro. De alguien institucionalmente importante en este país.
Precisamente porque es el presidente de la Liga, no podemos esperar que después de que el Madrid haga un comunicado diciendo que sistemáticamente van a por él, el presidente de la Liga esté muy contento y feliz y bailando.
Bueno, el presidente de la Liga
por lo que ha dicho el Madrid.
El presidente
pero
de la Liga...
Perdona. ¿Has visto al presidente de la Federación reaccionar de esta forma?
El presidente,
claro, es que hay que
cada uno tiene su estilo. El presidente de la Federación acaba de llegar y tiene un perfil muy diferente al de
Tebas. El presidente de la Liga, Javier Tebas, sabe que la guerra mediática con el Real Madrid y con Florentino la tiene absolutamente perdida, y lo único que puede ganar es en hablar todos los días del enfado que tiene el Real Madrid, el resto de clubes,
pero
y Tebas,
decir
que la Liga está adulterada.
Pero digo, Ahora, que habla para pelear esa guerra mediática que tú dices. Tebas habla mucho, tiene muchos altavoces.
Tebas habla mucho y Tebas quiere hablar él.
Quiere que de
su boca salga todo por él.
Pero cuando...
Y que sabe que la guerra mediática con el Real Madrid la tiene perdida. Sí. Y la única manera de rebatirle al Madrid es... hablando, y Tebas habla muy claro.
Foto,
y además, a Tebas, os digo una cosa, es que tampoco le vamos a cambiar.
No pretendo cambiarle, pero cuando llevas una situación así a nivel institucional a un punto de no retorno, ya solo queda la catarsis, no queda nada.
Es que no hay retorno.
Elías, no hay retorno,
porque los modelos de gestión de Tebas y de Florentino ahora mismo están en las antípodas.
No, ya lo sé. Si
porque
solo se habla por
Burofax. Demandas de Florentino Pérez.
Solo se habla por
Burofax. Florentino Pérez no quiere un voto, un socio de la Liga. Florentino cree que tiene que tener más votos que el Villarreal. Y tiene que tener más votos que el Sevilla y que el Betis. Y quiere más dinero que el resto. Ese modelo está en las antípodas.
Pero un presidente de la Liga tiene que ponderar también lo que le da el Madrid a la Liga. Y los derechos de televisión valen lo que valen gracias a...
Eso nunca lo ha negado.
Estoy de acuerdo en lo que dices, que son modelos muy tal, pero yo lo que voy es al papel institucional de Tebas. Y Tebas tiene que medir un poco más su nivel de ataque. Es que es un nivel de ataque de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, Florentino el Madrid.
Y sea, el nivel de ataque del Real Madrid.
No le veo al Madrid así.
Hombre, claro.
No le veo.
Claro, no le ves a él. Claro.
Lo que
ves a todo lo que tiene alrededor. Bueno,
lo que Fouto defiende, claro, es que Tebas se defiende.
Sí, claro.
Y algo de razón tiene.
A ver si te piensas que lo de Munora Montero ha surgido aquí de la nada.
Pero ya se defiende, claro, Munora Montero. No hace falta que lo defienda Tebas.
Por favor, vamos a ser serios. Vamos a ser serios, que los ataques vienen de todas partes.
No, no. Sí,
algunos,
sí, claro,
con portavoces y otros iguales.
Los
ataques vienen de todas partes.
Pero que somos los primeros que lo criticamos. Si somos los primeros que criticamos los vídeos de Real Madrid Televisión, claro, y las campañas orquestadas, podemos criticar todo, entonces, y no lo vemos bien. Pero eso es una cosa...
¿Y el presidente de la Liga no puede criticarlo? Pues solo habláis de la libertad de expresión.
Puede hacer lo que quiera.
Porque se llena la boca de libertad de expresión, pero resulta que vosotros, el presidente de la Liga, no puede hablar.
Puede hacer lo que quiera, pero el papel institucional que tiene debería hablar de otra manera.
Es diferenciar efectivamente el puesto que ocupa Tebas, que es distinto al de un tertuliano, al de un periodista o al de un...
Entonces no puede dar su opinión.
Claro, de otra forma. ¿De otra forma? Forma? Tiene que medir un poco más.
Faltar
que medir
un poco más.
Porque está faltando a los aficionados.
Tiene que medir. Pero si es que vamos a ver si cada uno...
Cuando dice la palabra llorón, eso le duele al socio del Madrid, no a Florentino Pérez, le da igual. Claro. Pero es otra guerra.
A ver, el ataque es a Florentino, no es al Real Madrid, es a Florentino.
No, dice Club Llorón.
Ha dicho Club Llorón.
Y por cierto, pero siempre habla de Florentino. Y siempre habla de Florentino porque es un... Porque el Real Madrid es un club presidencialista. Y por cierto, que se me ha olvidado decir que de los gritos del Bernabéu, ha dicho Tebas que estaban orquestados y señala a Carlos Clara, ex Ultra Sur, condenado por agredir a varios seguidores madridistas, una condena de hace 2 meses, y que es el presidente, por cierto, de la Peña Clásica. Carlos Clara, ha dicho hoy Tebas, el presidente de la Liga, señalando a este ex Ultra Sur.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo que está claro es una cosa. A partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica, cuando no estás sentado a la mesa, es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Aprovecha los últimos días hasta el 3 de marzo.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina disfrutar del verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, viaja a las islas, Caribe, Orlando o Egipto y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada. Consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
El Algarrobico, un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso en funcionamiento. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, porque qué voz tendría Urbano.
De barítono para abajo, ¿no?
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final. Ahora llega Chemita Martínez y Joseba continúa con el kilómetro 42, pero el reconocimiento, lo decíamos en el arranque, a esa noticia tremenda, el fallecimiento de el abuelo que dio la cara por su nieto, recibió un empujón y desde hace dos meses estaba batallando por su vida y ha fallecido en el día de hoy. Santi Peón, hola Santi, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. La situación estaba era crítica y hoy hemos tenido el fatal desenlace.
Sí, bueno, me consta y creo que hay que ponerlo en valor que los servicios médicos tanto del Hospital de Montecelo en Pontevedra como del Álvaro Cunqueiro, su servicio de UCI, donde más tiempo ha estado ingresado Andrea Rico en estos dos meses, algo más de dos meses después de ese episodio que contabas del pasado 15 de diciembre en el pabellón, en uno de los pabellones municipales de aquí de San Senxo en las Rías Baixas, han hecho todo lo posible, me consta, por evidentemente intentar salvar la vida de Andrés, pero ha sido absolutamente imposible. Han probado todo lo habido y por haber.
Una cosa, tenía 68 años, ¿eh?
Sí.
O sea,
sí,
quiero decir que era joven. Que parece que estamos hablando de... No, era una persona, vamos, súper joven para ser un abuelo ahí en el partido de su nieto, vamos.
Sí, sí. Y bueno, además me contaba esta mañana, podía hablar con el presidente de la Federación Gallega, con Bruno López, que, bueno, está totalmente consternado por lo sucedido. Me contaba, entre otras cosas, pues que evidentemente la familia del fallecido está viviendo un auténtico infierno, como lo han tenido que vivir durante estos más de dos meses que ha estado ingresado sin una evolución positiva. Le preguntábamos también por Roy, por el chico, por su nieto, que es quien estaba arbitrando, que es quien más les preocupa de toda la familia, porque es un crío de apenas 15 años y que lo tuvo que vivir todo en primera persona. Y después, bueno, evidentemente, el triste protagonista de toda esta historia, sin duda, es Andrés, que ha perdido la vida por las heridas, por los daños provocados por el empujón, por la agresión de este salvaje. Y la otra vertiente de la noticia es que esta persona sigue en la calle, sigue en Ogrove, y que evidentemente estamos pendientes de que actúe la justicia. Déjame que te cuente simplemente dos apuntes en este sentido, Juanma. El primero, hace cuestión de días, a casa del pobre Andrés llegó una notificación del juzgado de Cambados en el que se le llamaba a declarar cuando evidentemente estaba en la UCI y estaba absolutamente impedido para poder acudir al juzgado de Cambados. Y por otro lado, me ha confirmado también esta mañana el presidente de la Federación Gallega, Bruno López, que están planteándose muy seriamente el poder personarse como acusación particular contra el agresor, lo que podría evidentemente acelerar los trámites para que, insisto, actúe cuanto antes la justicia y esta persona acabe donde tiene que acabar, porque estamos hablando de que la situación, a raíz de la triste noticia del fallecimiento de Andrés, la situación del agresor cambia de forma radical, porque ahora evidentemente ya puede ser juzgado, podría ser juzgado por un delito de homicidio involuntario. Ya estamos hablando de pena de cárcel muy seria.
José Antonio Cacabelos es el alcalde de Ogrove y además creo que se da la circunstancia de que es primo de la víctima. Alcalde, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Claro, Ogrove, ¿cuánta gente vive en Ogrove?
Pues somos censados 10.800 habitantes.
No voy a decir si conocen, vamos, pues, pero que no se conocen prácticamente todos, pero casi, como quien dice, ¿no?
Sí, lo habitual en un pueblo de estas características y con estos habitantes. Nos conocemos todos, sí, cierto.
¿La víctima era primo suyo?
Pues sí, es la circunstancia. Soy alcalde, pero es que Andrés Rico es primo carnal, como se suele decir. Mi madre, hermana de su padre. Joder. Y bueno, pasando estos días, este, como decíais antes, trágico desenlace.
¿Y usted al agresor le conoce?
La verdad que no le conozco mucho. Es una familia, es un matrimonio con dos hijas que están asentados en Ogrove desde hace unos años. La única vez que tuve un encuentro con él, que fue una reunión donde, bueno, yo estaba explicando un proyecto, la verdad que, bueno, era muy incisivo en sus cuestiones, pero sí es cierto que es una persona conocida, lamentable y tristemente, en el mundo del deporte del balonmano, donde el presidente de la Federación Gallega, al que hacía referencia anteriormente, me trasladaba que ya en más de una ocasión le habían impedido entrar en algún pabellón por su comportamiento agresivo, violento, en los partidos a los que acudía como aficionado, porque bueno, una de sus hijas juega en el club de balonmano local.
¿Él ha seguido yendo y haciendo vida normal a los partidos de los fines de semana y todo esto?
Sigue viviendo en Ogrove. Es cierto que no se ha dejado ver mucho, no tenemos mucha constancia de si está en casa, pues, no, desde luego por la calle no se ve tanto, y a los partidos desde luego sí que no acude.
¿Usted se ha cruzado con él desde entonces?
Pues no, la verdad es que no, tengo que reconocer que no.
¿Le gustaría cruzarse con él?
Bueno, yo ahora creo que lo que tiene que actuar aquí es la justicia, ¿no? Es lo que nos queda, ¿no? Nosotros estamos viviendo una tragedia a nivel familiar, pero a nivel de pueblo, porque Andrés era una persona comerciante de toda la vida, con una tienda de deportes precisamente y juguetería en la calle principal, el típico comerciante de toda la vida que se relacionaba con los comercios de al lado, con sus clientes, que hacía vida social en la calle y que desde luego una persona muy sociable, con una gran empatía. Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues el agresor, que actúe la justicia, ¿no? Yo creo que ahora estamos todos en un proceso de reflexión de dónde estamos llegando en esta sociedad, que es quizá muy cargada de crispación, muy cargada de enfado, y que, bueno, pues que en las instalaciones deportivas y en los eventos deportivos parece que algunos aprovechan para usarlos como válvula de escape a todo este enfado, esta crispación, y dedicarse a lo que se dedican algunos, ¿no? En el deporte, lamentablemente. De tal forma que yo siempre traslado que creo que todos los que nos dedicamos a la vida pública, posiblemente los políticos, los primeros que tenemos que hacer autocrítica, de relajarnos, rebajar un poco los discursos. A veces utilizamos una dialéctica casi, casi bélica. Las redes sociales también nos dan pie a mucha crispación, y lo que no puede ser es que el deporte y las instalaciones deportivas sean ese espacio donde uno va a desahogarse con agresiones, con insultos, con enfados, con enfrentamientos, ¿no?
Sí, sí.
El deporte tiene que ser otra cosa.
La peor parte, evidentemente, se la ha llevado Andrés, que ya no está entre nosotros, pero estoy pensando en su nieto, en el ese chaval. ¿Cómo va a arbitrar otro partido ahora? O sea, ¿cómo se va a poner a arbitrar un partido con el recuerdo del abuelo y de lo que pasó ese día fatídico? Tremendo.
Sí, totalmente. Un chico de 16 años que estaba arbitrando un partido de balonmano femenino de chicas de 15 años, ¿no? O sea, qué ejemplo, qué imagen estamos dando, qué deporte base, que debería ser el deporte de disfrute, de aportar una serie de valores, y lo único que se está aportando por parte algunos es agresividad, ¿no? No se entiende, y bueno, ahora hay que recuperar eso, porque es que además se da la paradoja de que este chico y el propio Andrés, socios del Club Rasoeiro, que es el club de balonmano local, al cual pertenece también el agresor y su hija, ¿no? Entonces, son momentos casi incomprensibles. Es decir, el mismo vecino que en otro momento compartiría el equipo, pues ese día le tocó arbitrar y desarrolló esa actividad de arbitraje, y parece que a veces algunos tienen una obsesión con los árbitros en cualquier disciplina, y desde el minuto uno, bueno, pues con insultos, con un comportamiento desde luego nada ejemplar. Y claro, Andrés, como abuelo del chico que está arbitrando, bueno, pues le pide que por favor se comporte, que se mida un poco, que no, esto no necesita esta crispación, no necesita este comportamiento, Y nada, el forcejeo, un empujón, una mala caída y hoy lamentamos pues el fallecimiento de Andrés.
Alcalde, que descanse en paz Andrés. Muchísimas gracias y mucho ánimo para la jornada de mañana cuando se le despida en el pueblo. Un abrazo.
Muchas gracias, buenas noches. Gracias.
Gracias, adiós. Santi, gracias, un abrazo, ¿eh?
Me consta muy rápido, Juanma, ¿sí?, que los problemas del agresor de Andrés no solo los ha tenido en pabellones de las Rías Baixas y de Galicia, me consta que también los ha tenido en el país vecino, en Portugal.
Joder.
Para que la gente sepa de qué tipo de energúmeno estamos hablando, vaya, de qué pieza, tipo de salvaje.
Pues nada, pues ahí está, a disposición de la justicia para que lo pongan, sí, delante de un juez y pague lo que lo
y que
ha hecho.
Al parecer, Porogrove no ha mostrado ni el más mínimo síntoma de arrepentimiento.
Ya.
Ni el más mínimo.
Hasta luego, Santi.
Adiós, buenas noches.
Bueno, pues ha sido un programa intenso, ¿eh?
Sí,
de esta noche,
sí, sí.
¿Eh? Intenso.
Pero,
intenso.
Pero muy bueno.
Sí, muchas gracias.
Ha estado muy bien.
Muchas gracias.
No, pues, gracias a ti.
A ti, Juanma.
Os conozco mucho.
Te ha quedado claro ya con todo el fútbol, ¿no?
Mañana hablamos.
Sigue RKR tú con lo mismo.
Mañana,
tú, con
mañana hablamos, ¿eh?
Mañana sí. Nos vemos.
Mañana
a las seis.
No, a las once y media en el partidazo de la cadena COPE.
Vale.
Lo que pase en casa, se lava en casa.
Sí. Los platos se lavan en casa.
Efectivamente. A las once y media jugamos el partido.
Oye, pero que esto no se ha terminado, ¿eh?
Del partidazo. No, no, ahora llega Chemita Martínez. Un abrazo.
Adiós.
Antes de Chemita, este mensaje.
Ahora, Juanma, llega el combi partido de nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la ida de semifinales de Copa del Rey, una fecha repleta de emoción, como cuando jugamos al combi partido de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Barça Atlético de Madrid de mañana. Ahí añadimos que ambos equipos marcan, que Lewandowski realiza al menos un tiro a puerta en cada parte, que Marcos Llorente recibe una o más faltas en el partido y que gana el Barça el encuentro. Y con 10 euros puedes ganar 117, siempre gracias a Betfair y su combi partido. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi combi partido de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair, crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Kilómetro 42 con Joseba Larrañaga, como todos los lunes, y como todos los lunes, porque no falta nunca, da igual donde esté en el mundo entero, siempre está.
Y la fecha que sea, da igual.
Y la fecha que sea, Navidad, Semana Santa, verano, le da igual, todos los lunes está aquí Chemita Martínez. No todos pueden decir lo mismo.
Efectivamente.
No todos pueden decir lo mismo.
¿Podéis?
Ni tú tampoco.
No, yo sí, yo estoy todo. Si está Chema, estoy yo.
¿Tú has faltado alguno? Reciente,
no,
hombre, que
no.
Hace dos o tres semanas hice uno yo solo con Chema. Que
no,
sí,
pero
Chemita.
Eso era, pero eso era, hombre, porque estaba fónico, ¿qué iba a hacer?
No, no, que dices.
Tenía unas anginas como.
¿Qué vas a tener anginas? Claro. Nah, tú no te has
si
puesto
no, no,
malo
yo,
en
si
tu
no,
vida.
Yo a Chema no le dejo solo nunca jamás.
Chemita, muy buenas, ¿eh?
Hola,
buenas noches, buenos lunes, compañeros. Aquí estamos.
Has estado con el equipo de Adidas después de los campeonatos de España de este fin de semana aquí en Madrid. Básicamente les has enseñado a competir, me dice Joseba.
Sí.
Bueno, fíjate que resulta complicado enseñarles porque además se han llevado casi todo. Ha sido un espectáculo de pista cubierta, este short track, que ahora se llama así este campeonato, que hemos llamado toda la vida pista cubierta.
Oh, sí. Y luego ya le dio un punto más snob y se decía indoor.
Indoor, es verdad.
Y ahora es
short track. Y lo cierto es que casi he disfrutado yo muchísimo más viendo, porque ha sido un espectáculo de fin de semana que ha habido de todo. Hemos tenido osadías, locuras como Atawi, que ganó en 1500 y se puso a correr el 800. Hemos visto como Ana Peleteiro también ha conseguido ganar y ha vuelto otra vez. ¿Os acordáis que habíamos hablado que había cambiado de técnica? Que
sí, quería... sí, con su marido, sí, que es el
sí, pues
entrenador.
Sí. Ha vuelto otra vez a batir con la derecha, o sea que ha conseguido la mejor marca europea. Hemos visto un prodigio.
Pero, o sea, que ha vuelto a lo anterior.
A lo anterior, efectivamente. Lo que es la batida. Había probado cambiar porque querías saltar por encima de los 15 metros y había introducido esas nuevas novedades técnicas, pero ha vuelto otra vez, viendo que no funcionaba, ha vuelto otra vez a batir con la derecha en ese primer apoyo y lo cierto es que bueno, ganó con suficiencia y muy sobrada. Y está muy bien. Hemos visto un 400 de mujeres espectacular. Ojo al 4x400 que tenemos. Ganó Pablo a Sevilla y fue con mejor marca del campeonato. Cañal en hombres. Mariano García, la moto en 800, que bueno, hizo ese intento a Tawi de correr las dos distancias y no pudo con ello. Y bueno, me quedo con Llopis en 60 vallas, que se sale. Es un espectáculo de corredor el que tenemos. Y tenemos también a Abel Jordán, que ganó en 60 liso. Y estuvo haciéndole sombra a Llopis en 60 vallas y los dos hicieron un marcón. Así que yo he disfrutado muchísimo y ha estado bastante bien este campeonato de España de Short Track. Y está todo el mundo preparando ese europeo de Apeldoorn, que yo creo que nos van a dar bastantes alegrías al equipo español, ¿eh?
A ver si es verdad. Destacamos los dos récords de España, el de Adrián Alfonso en 200, 20-65, y el de Maribel Pérez, la sevillana, que es... Yo creo que nació con muelles en los pies.
Sí, además mujer. Competitiva, es exagerado cómo compite...
Consiguió además el récord en las semifinales, ¿eh? Luego ganó la final, pero lo consiguió el récord en las semifinales. O sea que muy bien. Ha estado muy divertido, la verdad es que ha estado muy, muy bien el fin de semana.
Muy bien.
Y además estábamos pendientes de lo que pasaba pues por medio mundo, en cinco continentes, con Valentí San Juan, con el que hablábamos el pasado lunes, ¿se acuerdas de?
Sí.
Justo antes de que empezara su reto en Tokio.
Y lo ha conseguido.
El reto conseguido con algunas dificultades, sobre todo en Honolulu, ahora nos va a explicar qué le pasó. Pero reto conseguido, cinco maratones en cinco días consecutivos, en cinco continentes, y sobre todo la causa benéfica de la que ya hablamos ese día y luego recordamos.
¡Hola, Valentí!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas madrugadas para todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues a ver, estoy vivo, que ya es mucho.
¿Limpio? ¿Estás limpio?
Sí. Puedo dar fe de ello. Aunque durante estos últimos 7 días ha habido una sola ducha, ha habido bastantes contratiempos, ha habido, no sé si se llegará a apreciar por aquí... Pero aquí llevo 4 puntillos
se ve.
Primero que se me ve un poco...
Pensé que eran unas extensiones, pero no, veo que es una brecha en la cabeza, sí.
No, una brecha en la cabeza. ¿Os acordáis? Estuvimos hablando hace una semana y ya hemos terminado este reto en Barcelona, pero cuando hablamos con vosotros, que estábamos a punto de empezar, os decíamos que el gran reto sería lograr en Hawái, en las 7 horas y media que teníamos ahí de abanico entre que aterrizábamos a Hawái y que nos íbamos de Hawái, teníamos que correr un maratón, pasar extranjería, volver a ir al aeropuerto, facturar y todo. Y bueno, hubo problemas, el avión fue con un poco de retraso, llegamos tarde, tuvimos que meternos a correr en un centro comercial cerca del aeropuerto, acabamos corriendo en un parking porque si no, no daba tiempo, estábamos a 29 grados de temperatura, 90 de humedad y me comí una columna, o sea, una columna en el kilómetro 27, ¿sabéis aquello que dicen del muro? Pues el muro lo tiré a cabezazos y bueno, fue muy aparatoso. Porque la cara llena de sangre, que yo no me lo vi hasta que el equipo que estaba grabando de repente me dicen, tío, ¿qué pasa? Digo, no, me he dado un golpe y tendré. Y no, y tenía toda la cara como muy ensangrentada. Y ahí, bueno, quizás fue un momento más de miedo para el equipo, que lo vieron desde fuera, que yo que no me di cuenta. Y además, cuando te das un golpe así, quedas un poco aturdido, no te acabas de enterar de lo que ha sucedido. Y tocaba correr, porque si no se nos escapaba el siguiente vuelo y no llegábamos a San Francisco.
Oye, pues no tienen mala cara, ¿eh? Yo te digo una cosa.
Te lo iba a decir.
Una maratón y estoy, que estoy, que doy pena, estoy con
imagínate
la cara
cinco
así.
Y cinco continentes, cinco viajes, o sea, bueno, cinco, muchas, más de cinco viajes, tremendo, tremendo.
Sí, al final, mira, creo que fueron, no quiero descontarme, pero 9 vuelos, porque prácticamente todos tenían escala, en todos esos vuelos, cada vez había mínimos retrasos, menos en Hawái, que el retraso fue largo, pero imagínate hasta qué punto estuvo todo pendiente de un hilo, que cuando ya habíamos corrido 4 maratones, 4 días, 4 continentes, habíamos volado de Johannesburgo hasta Londres, que teníamos esa escala para ir a Barcelona, pues estuvimos a 1, 2, 3 minutos de que nos cerraran el embarque de Londres a Barcelona, o sea que cuando ya lo dábamos todo por casi hecho y decir, hey, ya llegamos para casa, solo queda correr 42, es en Barcelona, es con tus amigos, con tu familia, pues aún así tuvimos que cruzarnos la terminal de Londres, que sabéis que hay el trenecito ese o el tren bala, ¿no? Digamos, que sí. Se lleva de unas puertas a otras, estábamos en la A, teníamos que ir a la C, y estábamos pillando el trenecito este que ponía flight closing, y nosotros diciendo, no será verdad que después de todo esto y de los 9 viajes, después de los retrasos, después de correr, después de... En Tokio corrimos a 2 grados, en Hawái a 29, en San Francisco nos llovió, en Johannesburgo, hostia, esto es muy heavy, íbamos por una zona que por lo que sea debía ser una zona no muy segura de la ciudad, a las afueras, y el conductor que venía a llevarnos, para guiarnos por ahí, se trajo a uno de seguridad. Y el de seguridad iba con pistola y cada vez que íbamos a bajar de la furgoneta, pues para empezar a correr o para decir, venga, vamos para ahí, que ahí empezará la carrera, etcétera, nos decía, no, no, primero bajo yo, inspecciono y luego vais vosotros. Es decir, o sea, las hemos visto como de todos los colores y aún así se ha conseguido, ha sido flipante, ha sido, yo creo que de lo más bonito que he hecho en mi vida. Pero ha habido mucha tensión y mucha intriga, claro. Y los que somos unos estresados, pues lo pasamos mal.
Oye, ¿y con la gente en los viajes, algún problema? ¿Todo el mundo comprensivo con tu...? No, no, lo pregunto en serio.
Sí,
¿sí? No, sí, todo sí. Bien.
Mira, a ver, yo la semana pasada hicimos el upgrade de, digamos, de vocabulario. Aprendimos lo que es el checo-checo, ¿no? Que es un poquito por aquí, un poquito sí, por aquí, un poquito.
Sí, sí.
Y eso hacíamos. O sea, en cada uno de los aeropuertos yo llevaba una camiseta estilo esta, una camiseta de algodón,
sí.
Y lo que hacía es, llegábamos al aeropuerto vestido de maratón y antes de hacer, pues el pasar seguridad y todo esto, me metía en un baño, hacía un poco así, me ponía un short corto, me ponía unas zapatillas de abuelo, zapatillas de abuelo, una camiseta de algodón, intentaba, por ejemplo, en Hawái llegué al aeropuerto con la cara chorreando de sangre. Bueno, pues me asé, me puse como una gorrita, tal, no sé qué, al menos para que en el momento de entrar pareciera que la cosa estaba bien. Y no tuvimos ningún problema ni ninguna queja. También llevaba el típico Xanax para darle un poquito por
sí,
aquí.
Sí, sí, sí.
Y creo que la incomodidad la vivimos más nosotros en el sentido que, hostia, Chemita lo sabrá, cuando acabas de correr una carrera por etapas y al día siguiente tienes otra vez, ya lo normal es que se te hinchen los tobillos, las rodillas, las piernas.
Pues imagínate un avión, claro.
Es 22 horas de vuelo con un transbordo en medio y quizá te toca, no te toca pasillo, sino que te toca en medio, pues ahí vas un poquito más jodido.
Bueno, el reto era conseguir dinero para el sueño de Vicky. ¿Cómo ha ido la cosa?
¿Queréis, José? Bueno, creo que estábamos rondando los 20.000. ¿Se ha llegado a los 20.000 hoy o no?
Sí, hemos superado.
Vale, vale.
Y inicialmente, cuando haces una cosa así, no sabes qué meta poner, porque también te da un poco de miedo de decir, a ver si pondremos una meta muy loca y la gente se asustará y dirá, uy, no, esto es una locura, esto es que van a conseguir tal, y no se animará a donar, que al final es lo que intentas, ¿no? Pues que la gente a través de mi grano de arena pueda donar 1 euro, 2 euros, 5 euros, lo que sea. Inicialmente dijimos, mira, 10.000 nos parece una buena cifra, vamos a por 10. Pusimos 10. En esta semana, desde que iniciamos, hemos superado ya los 20, hoy hemos superado los 20, y como de esto va a haber un documental en Prime Video y todavía nos queda como un mes y medio para montarlo,
ahí se activará. Claro.
A la mierda, lo dejamos abierto y en los directos que hago en Twitch, en las comunicaciones en redes sociales y tal, cada día me voy a encargar de dar por saco, hablando mal, pero
sí, sí,
para
sí.
Decir, chavales, tú, 1 euro, 2 euros, 5 euros, bueno, lo que sea para
la... Es que Laura, de la Fundación, la presidenta de la Fundación y la mamá de Vicky, corrió contigo en Barcelona, ¿no?
Sí.
5
sí.
Kilómetros. Mira, me dijo que había corrido 5 kilómetros contigo.
Sí. Mira, lo de Laura es precioso porque yo creo que son cosas del destino, que aquí habrá quien cree en el más allá y quien no, etcétera. Pero con Laura, de repente, estos días no ha sido muy fácil poder ir hablando y nos
claro.
Íbamos mandando mensajes, pero llamarse, ostras, nunca sabías en qué momento estaba cada uno, qué horario, etcétera. Pues la primera vez que me llama, que le puedo pillar el teléfono y que entramos en videollamada es en San Francisco, cuando estaba clavado corriendo el segundo maratón y medio, es decir, cuando acababa de pasar el medio maratón del maratón que hacía 3, con lo cual estábamos en mitad del reto, en 2 y medio, y justo debajo del Golden Gate, con todo eso, nublado que parecía Shutter Island, o sea, como todo precioso, un sitio, y me acuerdo de decirle, Laura, no te lo vas a creer, justo ahora llegamos a mitad del reto, y me llama y me dice, loco, que no sabes que acabáis de llegar a los 10.000 euros en 2 días y medio, y que estamos en toda la fundación locos, que está Vicky desde el cielo ahí animándote, que estoy yo loca por el proyecto.
Qué guay.
Y fue un momento muy precioso, y luego ya nos vimos en Barcelona, donde ya sabes cómo es Laura.
Anda lesionado además, que no puede correr más, sino capaz de haber hecho la maratón contigo.
Sí, 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 sí.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Bueno, pues esto sigue abierto, a seguir colaborando y a esperar el documental para disfrutar de todo esto que nos estás contando en imágenes. Valentí, te mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Y enhorabuena.
Sí, muchísimas gracias. Os tengo que dar las gracias de corazón de parte de Laura, de parte de Vicky, de parte del sueño de Vicky y de parte de todos aquellos niños, niñas, familiares, familias que estén en alguna situación así, en la que, por desgracia, como decíamos la semana pasada, el cáncer infantil está considerado una enfermedad rara. Y si te toca, perdón por la expresión, te jodes. Y no hay investigación pública, no hay fondos, no hay recursos, y al final acaban siendo las familias, como es el caso de Laura, que tienen que dar el don de pecho, que tienen que... el sueño de Vicky llevan, desde que han empezado, 6 millones de euros recaudados. Señores de traje que nos estéis viendo, pues igual sería su trabajo hacer estas cosas y no que tenga que ser la madre de Vicky quien haga esto. Entonces, es un lujo ver la fuerza, ver cómo lucha, cómo pelea y lo positiva que es, pero le está tocando hacer un trabajo que no debería tocarle a ella hacerla. Y con lo cual, bueno, si entre todos podemos echar una mano, ayudar, donar un euro, pues ahí en mi grano de arena buscáis 5 maratones y cada eurillo sirve para 3 minutos de investigación contra el cáncer infantil.
Mira qué bien. Fenomenal.
Muy bien.
Valentí, enhorabuena y gracias por lo que habéis hecho. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo a todos.
Adiós. Gracias. Qué fenómeno y qué maravilla.
Hoy, antes de las preguntas, hay que decir que Verdelis lo ha vuelto a hacer. Ha batido el récord de España de los 100 kilómetros en Canberra. Se ha ido a Canberra, Australia, a hacerlo.
Esta mujer no para tampoco.
Lo de esta mujer no sé yo, ¿eh? A mí cada día me deja más
ojo. Debe haber varias Verdelis, tío. Es imposible que haya hecho lo que hizo hace 3 semanas.
Siete continentes.
Y ahora se va a Canberra a hacer esto.
Sí, se ha ido hasta Canberra. Sí, no, lo podía haber hecho en Pamplona o yo que sé, la Ribera.
De por todos estos viajes que hacen ya se van a Australia y no le pasa absolutamente nada. Ha tenido un poquillo de movida porque tenía el récord de España. Bueno, la mujer que más rápido había corrido era Carmen Pérez, pero como cuando hizo esa marca, que había hecho 32 segundos menos de lo que ha hecho Verdelis, no pasó el control antidopaje, no se lo homologaron esa marca. Con lo cual, sí que es verdad que el récord de España lo tiene Verdelis, pero la mujer que más rápido ha corrido sería Carmen Pérez, que lo hizo 32 segundos menos. Pero bueno, esto es una...
Sí, pero válido, el tiempo válido es el de...
El de Verdelis, efectivamente. Exacto. Pero que es una... A 7 horas... 47 minutos 46 segundos. O sea, una locura lo que está haciendo esta mujer, que a mí no deja de sorprenderme.
Lo de las pulsaciones la semana que viene.
Vale.
Vale. Le pediste al doctor Martínez que te contara cómo se puede rebajar las pulsaciones. Bueno, pues ya no hay tiempo.
No te preocupes, la semana que viene. En un momento te dejo un cebo.
Y que hay que ir... Vale, sí.
Te dejo un cebito, Juanma. Hay que, para tener las pulsaciones bajas, hay que hacer entrenamientos de momento largos, un poquito más largos de lo habitual y que no sean demasiado intensos. Ese sería una de las pequeñas
claves. Es lo que he hecho esta semana.
Vale.
Pero la semana que viene damos una...
Vale, una masterclass.
La semana lo que he hecho.
Una masterclass.
Incluye algo del nervio ciático, hombre. La semana que viene también.
Sí, claro. Y a ver si el lóbulo de la oreja y derecha y también lo incluye la semana que viene.
Es que tengo el culo que me duele por aquí por el glúteo. A ver, preguntas. En la preparación de un 1500, ¿qué tiene más importancia? ¿La base o la chispa?
Tiene absolutamente, igual como cualquier preparación, hay que trabajar absolutamente todo, pero sí que es verdad que para ser un corredor de 1500 medio fondo necesita ser rápido y hay que trabajar las series rápidas sí o sí, pero vamos, si no tienes base tampoco puedes trabajar luego la velocidad. Así que la respuesta es las dos cosas. Hay que trabajar primero una parte de base más específica y luego para ponerse a punto hay que trabajar eso que se llama la chispa, ¿no? Ponerse a punto muy rápido, veloz, y hay que hacer las dos cosas, ambas.
¿Cómo volver a estar en forma tras una neumonía y un parón de mes y medio?
Pues con paciencia, poco a poco. Normalmente, para que os hagáis una idea, después de estar parado una semana perdemos un 10% nuestro nivel de forma. Conforme van pasando los días y las semanas, ese 10% se transforma en haber perdido la forma totalmente. Así que hay que ir otra vez paso a paso, volver a intentar recuperar los niveles que teníamos, pero requiere tiempo. Así que después de un mes y medio hay que tener paciencia y empezar por darnos tiempo para volver otra vez a intentar retomar ese nivel de forma.
Esta es muy genérica. ¿cómo lo harías si fuera tu primera maratón? ¿Cómo lo harías exactamente? O sea, en general, en la vida, ¿no?
No, me imagino que será pues ir tranquilo, ir más rápido. Sí, ¿cómo afrontarlo? Me imagino.
Sí, yo creo que va sobre todo cómo afrontarlo. Mira, dos consejillos. Primero, no pensar en el objetivo desde la salida, pensar directamente en la meta. No pensar en esos 200 últimos metros. Lo que haría sería ponerme microobjetivos dentro de la carrera. 4 o 5, decir, oye, cuando llegue al 10, ¿qué va a pasar? Al 20, al 30 y luego al 40. Y luego, sobre todo, ponerme un objetivo que sea muy fácil. Porque si nos ponemos un objetivo muy fácil, lo vamos a poder hacer y realmente para la siguiente tendremos, pues eso, la posibilidad de incrementar un poco esa intensidad del objetivo, hacerlo un poquito más difícil, ¿no? Pero sobre todo, ponerse microobjetivos y que el objetivo final sea bastante asequible.
Yo en el programa hago eso.
Sí, o sea, ¿no?
Digo, poco a poco. Sí, sí. A ver, que vaya bien de 11:30 a 12. Luego a las 12 digo, venga, vamos a intentar hacer esta media hora que tal. Luego... Voy pues de media hora en media hora.
Una carrera larga es el método que explico, pues se llama toda la vida.
Sí.
Y la última, corro a las 5:30 de la mañana por el Retiro y aunque llevo guantes, las manos se me quedan heladas. Bueno, ahora ya no hace tanto frío, ¿no?
Bueno, para esto ya sabemos que hay esas bolsitas de calor, que nos da calor, incluso hemos hablado de esos gadgets que pues que también se autocargan y nos pueden proporcionar esa sensación de manos calientes a través de esos dispositivos, pero vamos, que se pueden comprar en cualquier superficie y nos dan calor para personas que son muy propensas a no entrar en calor y que tienen frías las manos, ¿no? Pero normalmente no es raro, pero bueno, a esas horas sí lo tienes, pues sí. Siempre echar manos de esas bolsitas de calor.
Y tendrá el corazón caliente.
Sí, a las 5:30 va corriendo por el Retiro, se cruzará con los que salen del Florida.
O los que...
Por ahí.
Hay algunos que entran todavía a esa hora.
Sí.
Y algunos que no salen del Florida, pero no salen del Retiro.
No sabes si entran o salen. No sabes si salen o no entran.
O se quedan en intermedio.
Pero corren mucho, oscuro, también corren mucho, ¿eh?
También. Como está oscuro, pues mira, ahí se quedan.
Un abrazo, Chemita.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos, tenemos fútbol. Gran partido entre el Barça y el Atlético de Madrid. Y a las 11:30 les esperamos en la radio, como siempre. Se quedan con el Pulpo, poniendo las calles. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.